Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
Pues qué tal, buenas y malas noches también, Edu, ¿qué tal?
Sí, muy bien, la cara y la cruz de nuestro fútbol son las 11:30, 10:30 en Canarias en esta jornada europea de jueves. La cruz en Bilbao, en la Europa League, porque el Athletic ha perdido en San Mamés. Una competición con la que soñaba, porque la final se va a disputar en San Mamés. Y hombre, puede remontarlo la semana que viene, pero parece difícil. Un 0-3 frente al Manchester United. Y la cara del Betis en la Conference, ha ganado en el Benito Villamarín. Pudo hacerlo con más goles de diferencia, pero ha ganado 2-1 a la Fiorentina. Lo celebran los verdiblancos, los rojiblancos, en cambio, se lamentan de una primera parte que fue malísima para los de Ernesto Valverde, Rocío.
Bueno, y de una roja que yo creo que no van a olvidar nunca en Bilbao, en el minuto 33, un agarrón de Vivian a Højlund que termina con expulsión del futbolista del Atleti y con penalti, que se convierte en el 0-2. Ahí se acabó el Athletic de Bilbao, pero yo me quedo con una imagen, porque te meten 3 goles en la ida de la semifinal de la Europa League, cuya final se juega en tu casa. La eliminatoria se pone casi imposible. Pues pone los pelos de punta esa imagen del aplauso mutuo de los jugadores y la hinchada de San Mamés. Y en el Betis podríamos decir que la Fiorentina se escapó viva, ¿eh? Porque queda ahí una opción para el equipo italiano para la vuelta, los goles de Abde y Anthony y el gol de la Fiorentina que veíamos ahí, Luca Ranieri. ¿Será hijo de Ranieri?
Es hijo de Ranieri. Si el Betis se clasifica, tiene toda la pinta de que jugará la final de la Conference con el Chelsea, que ha ganado 1-4 en el campo del Jur Gardens. Y el Athletic Club Manchester United, de ahí saldrá un finalista, que se enfrentará presumiblemente al Tottenham, a los Spurs, que han ganado 3-1 en casa, en Londres, al Bodoglian. Vamos con una primera conexión. Primera, San Mamés. La derrota del Athletic Club, 0-3, la expulsión de Vivian, acabaron con 10 en una catedral llena, que comenzó el partido ilusionada y que acabó, me imagino, que cabizbaja. Gorka Citores, San Mamés, buenas noches.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas noches, Rocío. Desde la zona mixta está compareciendo ahora mismo Ernesto Valverde en la sala de prensa del estadio de San Mamés, con gesto contrariado, como no puede ser de otra forma. Nadie se esperaba este mazazo. Todo el mundo habíamos hablado en la previa de que esta eliminatoria se iba a cerciorar y a certificar en el partido de vuelta, no el Trafford, en el Teatro de los Sueños.
Pero mira, próximo día. Te interrumpo, está hablando Ernesto Valverde del penalti.
Radio Popular, te voy a preguntar por ese penalti, por esa acción, una posible mano de Garnacho, muy protestado, el penalti, luego además la roja, no entendíais la decisión en el banquillo, ¿qué te ha partido esa jugada? Porque ha cambiado todo y ha marcado la eliminatoria.
Bueno, todavía no ha terminado la eliminatoria. Hombre, nosotros hemos protestado una mano previa de Garnacho, que pensábamos que lo había dado en la mano, y creo que la ha dado en la mano, no lo sé, lo tenía que valorar el árbitro, luego la jugada ha seguido y sí, la verdad es que lo he visto ahora por la tele, pensaba que había sido el penalti más claro, pero no sé. Pero bueno, el árbitro es el que tiene que arbitrar, es el que tiene que decidir. Lo cierto es que ha decidido el penalti y la tarjeta roja. Para nosotros ha sido demasiado castigo, no solo porque se nos ponían 0-2, sino porque al final ya desde el punto de vista de la... Vamos, que ya teníamos que jugar con 10 todo el partido, además sin Vivian. Y entonces, pues, obviamente, lo hemos acusado.
La expulsión de Vivian, no te interrumpía, Gorka. Ahora resumimos lo que diga el Chingurri en la sala de prensa.
Digo que era la jugada clave del partido, que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Que este partido, pasara lo que pasara hoy, se iba esta eliminatoria a decidir en el partido de vuelta. Ahora parece, evidentemente, más que cuesta abajo para el Manchester United después de este contundente 0-3 en San Mamés. Una primera parte, como decíais, para olvidar, y esa jugada clave, minuto 34 de la primera parte, ese penalti de Vivian sobre Højlund, que ha acabado con la roja del central del Athletic y que, bueno, ha impedido una posible reacción ya con uno menos y 0-3 en el marcador en la segunda parte para los rojiblancos, que, bueno, han tirado de corazón, pero que no ha sido suficiente. Lo que decía Rocío, tío, me quedo con esa imagen del Atleti, del JK y la Basierte, el dale que te pego hasta la victoria, y el de a por ellos, de la grada de San Mamés a sus jugadores, bueno, pues agarrándose a ese milagro que ojalá pudiera ocurrir el próximo jueves en el Old Trafford.
Ahora volvemos a Bilbao, que hay conexión en Sevilla, 11:34, Carlos Hidalgo, la victoria del Betis, 2-1 ante la Fiorentina, buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en las entrañas del Estadio Benito Villamarín con un hombre que ha hecho hoy un partidazo extraordinario, que está en un nivel altísimo.
Entonces es Bartra, ¿no?
Efectivamente, es Mar Bartra, que se tiene que marchar rápido, pero tiene un par de minutos para atender a Onda Cero, que digo yo que estará contento, aunque es verdad que con el golito de la Fiore pues se ha torcido un poco el gesto. Te está escuchando Bartra, de apellido Selección. Bartra Selección se llama.
Bartra Selección, muy bien.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena. Bueno, buena victoria, por la victoria y por la eliminatoria, que se pone un poquito de cara, ganando hoy en el Villamarín.
Sí, la verdad que es un pasito hacia esta esperada final, pero es verdad que queda la vuelta, está abierta, pero con la mentalidad de que hay que ir a ganar ahí también. El equipo ha respondido muy bien hoy, creo que incluso podríamos haber ido con bastante más, con un marcador con más diferencia, pero bueno, muy contento con el rendimiento, la verdad.
Has tenido una en el minuto 86 de cabeza y te ha hecho un paradón también, dejé a otro remate de cabeza. Te vas ahí con la cosa de no haber podido marcar ese gol porque has estado ahí muy incisivo.
Sí, totalmente. Además, siempre digo, ¿no? Cuando tengo una de cabeza y no la meto, digo, la siguiente va a entrar. Y hoy no podía ser porque, bueno...
Viste otra después, ¿sí?
Sí, me ha sacado una mano buenísima, que luego es verdad que en la siguiente que he tenido también otra vez otro cabezazo que la quería ajustar mucho porque digo, ¿para qué no me la saque otra vez? Y ha salido pues rozando el palo, ¿no? Pero bueno, estoy también eso, muy 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 feliz por cómo me estoy sintiendo, por sobre todo a nivel defensivo también, y bueno, a seguir.
Estás enorme, Bartra, pero es que además solemos decir que los equipos acaban sin aire la temporada, vosotros estáis acabando con el pico más alto, en la Liga, peleando por meteros en Champions y en la Conference.
Sí, la verdad que a mitad de temporada empezamos a decir que todos los partidos eran finales, los jugamos como tal, y ahora pues... cuando están viniendo partidos tan, tan importantes, como que el equipo está acostumbrado a ello, ¿no? Y yo siempre lo he dicho que hay equipo y hay que creer en que le podemos ganar en cualquier rival. Lo hemos hecho contra Madrid, lo hemos hecho contra el de Madrid, lo hemos con el Barça, es el único equipo que no le ha podido ganar, el Barça tal como está. Y luego, pues cuando jugamos contra equipos grandes pues en Europa, con un club como la Fiore, pues respondiendo, siendo incluso mejores y pudiendo ir con un resultado más abultado, ¿no? Pero no hay que bajar ni un peldaño. Ya les he dicho a los compañeros que ni un peldaño se baja.
¿Cómo se afronta ese partido de vuelta con esa ventaja en el marcador? Estáis haciendo historia, es la primera semifinal europea del Betis y estáis tan cerquita ya, ¿verdad?, de esa primera final.
Sí, una final que todos soñamos en estar ahí, porque creo que está siendo un gran año, seguramente es de las mejores etapas del club, haciendo historia y sintiéndonos en un gran momento, ¿sabes? Yo creo que eso es algo muy bonito de vivir y bonito de competir, de que el equipo está solidario, que cuando toca ponerse en mano de trabajo se hace, que cuando luego tenemos balón pues hay muchísima calidad, hay gente que... jugadores que marcan diferencias y luego también sintiéndonos muy seguros atrás. Esa es la clave y hay que seguir en ello.
Oye, Bartra, decía ya para terminar Hidalgo lo de Bartra Selección, que te lo han cantado hoy en el Villamarín. Yo recuerdo tu debut fue con Guinea Ecuatorial.
Sí.
Puede ser, 1-2, ¿no? Creo que no estaba De Gea todavía, debían de estar Casillas, Valdés, eran los campeones del mundo. Reina, debían de ser los porteros en aquella convocatoria.
Sí, sí.
¿Tienes la ilusión de volver?
Claro que sí. Me lo propuse durante todo este tiempo. Yo quería pues volver de una manera mejorada incluso. Estoy pasando en un momento a nivel pues, mental y de confianza y sobre todo de experiencia que bueno, en mi mejor momento en ese aspecto. Y luego por el físico me está acompañando, pues no puedo pedir más en ese aspecto. Así que sé que hay muchísima competencia porque hay grandísimos jugadores, grandes centrales. Pero, ¿por qué no? Al final creo que también la experiencia es un grado y ojalá que algún día pues, pueda llegar. Pero primero es con el Betis, que es mi equipo, es lo que disfruto jugando aquí, apoyando al equipo, aportando todo lo que sé. Y luego pues ya se verá, pero primero el Betis, evidentemente.
¿Qué Betis estamos viendo este año? Pues nada, le decimos desde aquí a Luis de la Fuente, que tiene ahí a
un fenómeno
para la selección. Lo de la segunda juventud en el Betis este año se está poniendo de moda, ¿eh? Fíjate cómo está Isco, Bartra, bueno, en vuestros casi mejores momentos de la carrera. Es tremendo todo.
Gracias, Marc, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Chao. Adiós. Gracias. Enorme Hidalgo con Marc Bartra abriendo este Radio Estadio Noche. Son las 11:40. Porque José Manuel Jiménez, lo has disfrutado hoy en Radio Estadio también, cantando esos dos goles. Una pena el gol de los italianos. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Sí, sí. Nosotros no sé si envejecemos o rejuvenecemos, ¿no?
En el Betis rejuvenecéis todos.
Sí, bueno, sí.
Pero futbolistas.
La verdad es que en Florencia espera un partido durito. Es cierto que como falta, ya lo hemos comentado, pues buena parte de la grada por esa reconstrucción, bueno, pues a lo mejor el ambiente pues no va a tener nada que ver con la caldera que ha sido hoy el Villamarín, pero sobre el césped va a ser complicado y yo creo que al final todo el mundo se va, en fin, con ese regusto de no haber pues prácticamente sentenciado la eliminatoria, porque recordemos que después de los goles de Adde y Anthony tuvo una clarísima Fornals. Ahí prácticamente se podía haber decidido la eliminatoria, paró De Gea y después llegó ese gol que comentabais de Ranieri. La verdad es que el Betis ha tenido varias ocasiones, las que comentabais con Bartra. Lo Chelsea es cierto que ha jugado muy bien, ha sido quizás de lo mejor que le hemos visto a los Chelsea en esta temporada con el Betis. Y bueno, Pellegrini dice que está contento con el partido que ha hecho el conjunto verde y blanco, que la Fiorentina prácticamente no ha llegado a la portería del Betis y que bueno, que el objetivo era ganar y que lo ha hecho y que ahora hay que buscar la clasificación en Florencia. Por cierto, que nos sorprendía al principio del partido que Jesús Rodríguez se quedaba fuera del 11, ha jugado Abde, que marcaba también ese gol, por cierto, curioso, ¿no? Porque en principio no se sabía si había entrado o no, al final sí que se concedió, pero nos extrañaba que Abde primero fallara, ¿no? O sea, no
estaba debajo de la portería, lo mandó al larguero y el balón bota adentro, ¿no? Pero por poco. Y él se va a celebrarlo.
Decía que ha jugado antes porque Jesús Rodríguez ha dicho Pellegrini hoy después del partido que sufre una lesión de tobillo y bueno, no querían arriesgar, ahora quedan partidos importantes y por eso ha jugado antes. Hoy 56.000 en el Villamarín, bueno, os podéis imaginar, lo habéis visto, ¿no? El ambientazo tremendo, lo habéis escuchado en Radio Estadio.
Impresionante. A ver, Abde, si hablaba del gol en la tele.
Sensaciones buenas, aunque nos hayan metido un gol, yo creo que hemos hecho un gran partido. Nada, esperar a la vuelta al jueves siguiente e ir a por todas. Vamos a ponernos el mono de trabajo desde mañana e ir al 100% ahí a su campo. La verdad que me ha asustado un poco, pero cuando he visto el balón dentro, no me lo he pensado y lo he celebrado. Aunque me ha caído el balón al lado, yo sabía que era gol.
Todo falló por poco. Abde Movistar. Malas noticias, por lesión en el Barça. Ha caído Koundé, Rocío.
Sí, pues tiene una lesión distal en el bíceps femoral del muslo izquierdo y esto, ¿qué significa? Pues que se pierde seguro la vuelta ante el Inter de Milán, una baja muy sensible para el equipo de Flick y sería un milagro que llegara para jugar el Clásico. Y no ha habido milagro, no ha habido milagro de remontada en el baloncesto. El Real Madrid iba perdiendo de 7 a 3 minutos para el final de ese partido que podía ser decisivo ante Olympiacos, pues se ha metido en el partido y la ha tenido en el último suspiro. 84-86 a Valde en la línea de 3. Ese balón no entró y el Real Madrid no jugará la Final Four. Ha sido trepidante los últimos minutos en el Movistar Arena. David Camps, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, David.
Hola, buenas noches. 84-86, ha perdido el Real Madrid. Alberto, buenas noches.
Buenas.
Qué cruel, tío.
Alberto Valde.
¿Qué quieres que te diga? Es durísimo, lo hemos tenido. Lo he tenido ahí con el último tiro y, bueno, no ha entrado. Es en baloncesto, evidentemente. Ahora es un momento difícil, pero bueno, hay que seguir adelante. Ha sido una pena porque teníamos mucha ilusión en volver a Grecia, en jugárnoslo todo allí al último partido. Y bueno, se nos ha acabado la temporada en Euroliga, queda el objetivo de la Liga por delante, pero bueno, ahora es un momento duro.
¿Estaba claro que ibais a dejaros el alma en el partido y así ha pasado?
Sí, nos ha faltado poco. Yo creo que la puesta en escena en la segunda parte ha sido mala nuestra, ¿no? Ellos han dado un paso más y, bueno, hemos estado ahí un poco espesos en ataque y, bueno, después han cogido una renta. Hemos luchado hasta morir, hasta el final, para tener una opción la hemos tenido y no ha entrado.
Es el resumen de la temporada, ¿no? El hecho de ir siempre ahí remando y remando y remando.
Bueno, ha sido una temporada en Euroliga complicada, ¿no? Con demasiados altibajos, pero bueno, o sea, al final bueno, hemos llegado al playoff y bueno, ya te digo, pequeño detalle, igual cambiaba todo, ¿no? Ahora también te acuerdas del segundo partido allí, que pudimos llevárnoslo y... Pero bueno, ya está, es deporte. El Olympiacos ha hecho un temporadón, la temporada regular, ha hecho un playoff muy, muy serio y bueno, y se lo han llevado, hay que darles la enhorabuena. Y como te digo, a nosotros ahora pues recuperarnos, porque llevamos una paliza encima que las últimas 3-4 semanas han sido una barbaridad. Y poner el cambiar el chip para la liga.
¿Y tú cómo estás?
Bueno, pues ahora es un momento duro para mí también porque, bueno, seguramente paso una noche entera pensando en ese tiro, que lo he sentido que iba para adentro. Y nada, y mañana pues me levantaré y volveré a trabajar para seguir ayudando al equipo.
Todos lo han visto dentro, también tú, mucho ánimo porque la temporada que estás haciendo es fantástica y la falla quien la tira, ya lo sabes.
Muchas gracias, tío.
Ánimo.
Al balde en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Muy cerca ese balón de entrar y... Pero no.
Ha caído el Real Madrid.
Que ha sido el mejor equipo de esta temporada.
Mañana va a jugar el Barça el cuarto partido de su serie. El Madrid se queda fuera de la Euroliga. Y hoy hemos conocido el fallecimiento de Manuel Cáceres Artesero, a los 76 años. Manolo, el del bombo. Que fue un hombre entrañable, cariñoso, generoso. Fue un personaje de nuestro fútbol que conocemos y conocimos todos. Y querido por todos, que regentó un bar junto a Mestalla, que era como un museo, en el que nos recibió siempre y desde el que hemos hecho miles de conexiones. Desde aquí nuestro cariño y nuestra gratitud a Manolo del Bombo, que nos acompañó siempre. Viajó con la selección desde 1982 a todas las grandes citas, incluidas en las que ganamos, pero también en las que perdimos. Y nos ha acompañado tantas noches que se nos ha encogido un poquito el corazón cuando ha saltado la alerta, porque sabíamos que estaba enfermo, pero no que había estado ingresado por problemas respiratorios en los últimos días. A los 76 años ha ido Manolo el del Bombo.
Una persona que en cualquier caso será eterna, porque el sonido y la imagen de Manolo con su bombo yo creo que nos va a acompañar siempre, como nos ha acompañado. Ha vivido 10 Mundiales de España, ha vivido el Mundial de España y estuvo en la final de la última Eurocopa que ganó España. Es que en marzo estuvo viendo la selección allí en su Mestalla. Descanse en paz. Y un abrazo para todas.
Ricardo Sierra, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muchas veces, estuvimos con él en viajes.
Muchos viajes.
Y en Valencia también.
Sí, en Valencia, donde tenía el bar. Y yo me acuerdo especialmente del Mundial de Rusia, sobre todo porque lo viví. Estábamos en el mismo hotel, en la habitación, y pasábamos muchas noches en la recepción contando mil historias que te contaba. Y era, bueno, pues un tipo que, como bien dices, aparte que era una grandísima persona, un tipo muy extraordinario, entrañable, pues era un pionero, ¿no? Porque ahora estamos acostumbrados a ver cómo los aficionados viajan y hacen planes y tal, no sé qué, pero acompañaba a la selección cuando nadie viajaba, ¿no? Cuando prácticamente veías a la selección española que jugaba sola, y ahí estaba siempre Manolo del Bombo, ¿no?
Además, fíjate que estaba siempre con los veteranos, porque desde el 82 pues ha estado en los grandes mundiales, en el de España, en el de México, en el de Italia, y pues trataba a la generación de Bustillo, de Segurola, de
Y te puedo decir que era un tipo querido en todo el mundo, ¿eh? Porque allá donde iba, toda la gente le reconocía, muchos aficionados de otras selecciones buscaban hacerse una foto con Manolo del Bombo. Él evidentemente nunca decía que no, y era un tipo entrañable, y desde luego era un símbolo de una generación, de la nuestra, ¿no? Que vivimos, pues eso, creciendo la selección española, la época de la furia y siempre acompañando a Manolo del Pombo, de muchas generaciones.
Decía, chaval, que hoy ganamos. Sí. Santi Segurola, muy buenas.
Muy buenas.
No sé si tienes humor para hablar de todo en una noche como esta. Ha perdido el Athletic.
Ya me he enterado,
Y se ha quedado con 10 por la expulsión de Vivian. Te pregunto lo que respondía Valverde, que es lo que escuchábamos. El penalti y la expulsión de Vivian, ¿qué te parecieron? Y uno que reclamó también por un agarrón después el Athletic.
Yo lo que creo es que un problema...
Espera. Piénsatelo y vamos a escuchar a Iñaki Williams, que está en la zona mixta con Aci Torres.
No ha ido como todos esperábamos y deseábamos. Ha costado muchísimo, pero bueno, al final creo que la esperanza es lo último que se pierde. Tenemos que ir a Manchester con la mejor de las actitudes, de pensar de que 11 contra 11 contra el Manchester hoy hemos sido superiores, en mi opinión, y creo que ojalá la vuelta pues sea otro partido.
La palabra es creer, ¿no? Eso es lo que primero os habéis dicho en el vestuario, ¿no? Más allá de que también la jugada de la expulsión de Vivian, el penalti, os haya ya descolocado, ¿no? En ese primer tiempo, ¿no?
Sí, no queda otra que creer en equipo, en esta afición. Creo que vamos a ir con la máxima ilusión posible. El Athletic somos todo corazón, somos leones, tenemos que intentar morder allí. Evidentemente somos conscientes de que es complicado, de que es un resultado muy, muy jodido, pero bueno, la fe y la esperanza es lo último que se pierde. Evidentemente ha sido una losa ese penalti, creo que no ha sido del todo justo. Además, visto luego la repetición, sí que puedes pitar penalti, pero sí que me parece excesivo ese doble castigo, pues porque al final luego se repite una acción bastante similar a Marwan, que se plantaba solo contra el portero y no lo ha mirado ni siquiera ha pitado falta. Bueno, es una lástima, pero como te digo, desde ya pensando en que se puede, en que la remontada es posible y que tenemos un equipo para poder hacerlo.
De todas maneras, el equipo ha podido acusar cierta ansiedad, eso debe ser tan cerca de esa soñada final en Bilbao, sobre todo después del primer gol.
No, evidentemente yo creo que al final hemos empezado muy bien el partido, que generando ocasiones. Yo he tenido una ocasión muy clara, Alex también, se la ha sacado el Lindelof bajo los palos. Luego otra ocasión de Alex. Bueno, yo creo que hemos tenido ocasiones antes del primer gol de ellos como para ir ganando. Evidentemente jugamos contra todo un equipo que tiene muchísima calidad, jugadores individualmente muy, muy buenos, y bueno, al final no es complicado. Sí que es cierto, pues, que como nos ha pasado creo que a todos los atletizales, el gol pues es un mazazo, no lo hemos sabido gestionar del todo, y bueno, al final cuando no gestionas bien en este tipo de partidos con jugadores de tanta calidad, pues pasa factura. Pero bueno, ya está, toca pensar, asumir los errores, pensarlos, hoy irse jodido a la cama, pero a partir de mañana pensando en que es posible y que tenemos esperanza y fe.
La terapia emocional la ha iniciado la afición, ¿no? Espectacular una vez que el árbitro ha pitado el final del partido, demostrando todo lo que os empuja, todo lo que os anima y todo lo que os hace, que no tiréis todavía la toalla.
Sí, creo que el público, cuando así lo ha sentido, ha sido crítico con nosotros, y cuando ve que este equipo pues está haciendo todo lo posible por jugar esa final europea aquí en San Mamés, saben que lo hemos intentado dar todo, lo hemos dado todo, nos hemos vaciado en el campo. Evidentemente hoy la moneda no ha salido de cara, pero sí que es cierto que nuestra afición siempre nos empuja. Desde Moyúa ya sentíamos su aliento.
Iñaki Williams, hoy haciendo reflexiones del partido. Segurola, te preguntaba por el penalti, la expulsión de Vivian, el penalti que reclamaba el Athletic, hablaba también Iñaki de ello.
Bueno, eso ha hecho bingo el Manchester United en esa penalti, que se ha tardado una barbaridad en dilucidar. El árbitro no lo ha visto en el campo, entraba el VAR y han tardado casi 2 minutos.
O más.
Cosa que ya no me gusta, o sea, no me gusta para el fútbol que ocurran esas cosas. Ya, si es penalti, lo pitas y ya está, o lo pita, o de en el VAR te dicen tal. Bueno, eso para empezar. Claro, el problema que ha tenido el Atleti es que eso se ha abierto un boquete, una hemorragia que por lo menos han podido detener en el segundo tiempo. Yo pensaba que en el segundo tiempo podía ser una masacre, y en ese sentido el equipo ha corrido como bestias, y se han esforzado, y sabiendo que tiene además un partido importantísimo con la Real y que el gasto físico ha sido enorme. Y en cuanto al penalti, visto la televisión, lo ha dicho Iñaki, si ves el agarrón dices, bueno, pues penalti. No sé yo si la expulsión va...
El doble castigo.
No lo sé, pero bueno, en cualquier caso, si ocurre eso, a mí lo que me parece es que hay que mantener los criterios. Pero no solamente en Europa, en todos los sitios. El otro día, en la final con el Barça-Real Madrid, hubo un agarrón muy grande de Ceballos a Cubarsí, en una jugada. El árbitro no lo considera penalti y el VAR tampoco. De hecho, no entró. Aquí sí lo consideran y entran. Y luego, vamos a ver, luego estamos con el tema de qué es agarrón, qué es no agarrón, qué es... evidentemente, en la jugada de Marwan, con el 0-3, hay que decirlo, pero ha habido un agarrón, tenía ganada la posición Marwan y lo ha tirado al suelo. Y dice, bueno, no ha sido, digamos, no ha sido estrepitoso el agarrón, pero sí, pero ha sido un agarrón. Y no lo ha pitado. Y eso es lo que me molesta. La falta de criterio, que no sepa ya, yo como aficionado, no digo como periodista, como aficionado, cuando algo recurrentemente va a ser igual en la manera de pitar. Si el agarrón de hoy es penalti, cuántos más agarrones voy a ver en el futuro que me van a decir, no es suficiente, no lo he visto, el VAR no entra, o no lo sé, pero digamos que hay una confusión con respecto a muchas decisiones que toman el fútbol que a mí no me gustan. Quiero decir que, por lo demás, la situación del Atleti es crítica, evidentemente. Yo lo que espero es que por lo menos se liberen jugando, que puedan disfrutar, dentro de lo que cabe, con un 0-3, que puedan plasmar. Ojalá sigan, pero lo veo dificilísimo, casi imposible. Por lo menos que se liberen, habrá 3.000 o 4.000 aficionados del Atleti, no van a dejar de ir. Y esta ha sido una buena temporada, una buena aventura, y eso sí que me gustaría. Y para terminar, quiero añadir algo que está fuera del partido y que tiene que ver más con la sensibilidad que con las creencias.
El minuto de silencio.
Nuevamente, esa grada vuelve a decepcionar.
La de animación.
La de animación. A mí me parece horrible. O sea, ha muerto una figura.
Se guardaba un minuto de silencio por el Papa Francisco, como en todos los partidos.
Ayer se guardó
en Barcelona. En San Mamés guardó el minuto todo el estadio, menos la grada de animación que no dejó de cantar.
La grada de animación que siempre da la nota. Y siempre para mal. Digamos, nunca la excepcionalidad en la grada no es que alguna vez hagan algo bien presentable, sino que en general es un desastre. Y no tiene que ver con la creencia. El Athletic, todos los partidos, sabemos que reza un Padre Nuestro. Por lo tanto, en ese equipo, por lo menos, hay sensibilidades que están cerca de la religión católica y probablemente hasta de este Papa. Dentro del público también.
Bueno, aparte es un jefe de Estado.
Sí, pero menos que el jefe de Estado, digamos que ya que hay que hacer un minuto, sé sensible, sé, ten educación, sé cívico, no seas un burro, en serio, y siempre dejan mal al club, dejan mal a Bilbao, dejan mal siempre. Y creo que es hora de que se termine con eso, de que alguien tome medidas contra esta gente que está creciendo, y que está creciendo y está manipulando y está utilizando esa grada joven para, en mi opinión por lo menos, denostar lo que es el Athletic. Y lo digo sabiendo que no es popular decirlo, y menos en un día como hoy. Pero ya vale.
La reflexión de Segurola, yo firmo debajo de lo que dices. Nos da tiempo a saludaros y hablamos con vosotros ahora. Está Ricardo Sierra, está Segurola, está Esteban. Hola, Esteban.
¿Qué tal? Buenas noches,
Rocío. Muy buenas. Y está Miguel el Látigo Serrano. Hola, Látigo.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ahora participáis todos, que le vamos a pedir a...
Pues mira, yo pienso que no ha sido expulsión ni penalti. O sea, que no tiene que haber sido expulsión ni penalti. Pero me está dando a mí que los árbitros y la UEFA o quien sea no quieren más que gane esta Champions o la UEFA League y esta el Manchester, porque vaya arbitraje contra el Olympique, contra el Real y hoy contra el Atleti. ¡Aupa Atleti!
¡Aupa Atleti! ¡Ana Rodríguez!
Pues hemos preguntado por esa jugada que ha condicionado el partido, ese penalti y expulsión de Vivian, si les ha parecido a nuestros oyentes así la jugada. Hemos dado tres opciones, penalti y expulsión, que no ha sido ni penalti ni expulsión, y otro es que sí que ha sido penalti, pero no expulsión. La opción más votada es la de que sí, que ha sido penalti y expulsión, con el 38% de los votos. El 36% opina que no es penalti ni expulsión, y el 26% dice que es penalti pero no expulsión, así que tres opciones bastante parejas. Pero
la mayoría de la gente está en desacuerdo con la decisión que se ha tomado, que ha sido penalti
expulsión. No, la más votada es esa.
No, pero sumas las otras dos.
Ah, las otras dos, claro,
están
en
contra,
vale.
De las otras dos.
Es que Ana no es de mayoría absoluta.
No, pero
es de mayoría simple.
Es de lo que ha pitado el árbitro. A mí, de entrada, es que no me parece penalti. El tiempo que ha tardado el VAR y el árbitro en tomar la decisión quiere decir que ellos tenían dudas de que eso fuera penalti.
Yo tengo duda, yo creo los que lo que dudan es si es roja.
Pero sí. Yo creo que lo que dudan es si es roja.
Pero es que eso no.
Claro, ahí si pitas penalti.
Lo hemos estado hablando, pero ahí sí que no hay duda. Si tú petas penalti, tienes que expulsar al jugador.
No,
porque no tienes opción de llegar al balón.
No, yo os digo.
Si pitas penalti, tienes
la interpretación. No,
eso no es interpretable.
Yo digo que no es penalti.
Los dos minutos de revisión del VAR se los tira porque lo que dudan es. Es roja si el jugador tiene opción de llegar a rematar el balón. Porque puede ser penalti, pero que no tenga ninguna opción de llegar al balón. Si es penalti sin tener ninguna opción de llegar a la pelota porque le quede muy lejos, entonces sería tarjeta amarilla. O incluso sin tarjeta amarilla, penalti. Pero si tiene opción de llegar a la pelota, o sea, opción de llegar a la pelota tiene. Podéis considerar que no es penalti, está cerca de poder rematar. Por eso tardan tanto en decidir si es roja. Vamos a cerrar los campos con los compañeros y seguimos nosotros. Cerramos primero San Mamés, ya que hablamos de esta jugada. ¿Algo más, Gorka, Citores?
Bueno, pues que ha comparecido por aquí Bruno Fernández, el que podíamos haber escuchado, el portugués, que bueno, ha venido a decir que en el Manchester, pese al contundente resultado de hoy, 0-3, no dan por cerrada ni mucho menos la eliminatoria tampoco ellos, que la ha recordado que frente al Olympique de Lyon fueron capaces de marcar ellos 3 goles en 7 minutos y que todo puede pasar en el partido de vuelta el próximo jueves, que es a lo que se agarra evidentemente el Athletic en las palabras que hemos escuchado, tanto de su entrenador como de los protagonistas, Iñaki Williams y también el capitán Óscar de Marcos.
Bruno Fernández ha sido el autor de los dos últimos goles del United. El primero lo ha marcado un viejo conocido del fútbol español, Casemiro.
Estuve mucho tiempo en la liga y sé el cuánto es difícil ganar aquí, jugar un partido aquí. Entonces hay que valorar mucho esta victoria, pero con mucho respeto, porque bueno, ya estuve en muchas situaciones así y luego en casa hemos tenido problemas. Ojalá que no. Desde aquí dejo un mensaje ya que eso no está sentenciado, porque conozco muy bien ese equipo, sé que hay grandes jugadores, entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo respeto. Y pido en nombre de Manchester, en nombre de todo el mundo, que tenemos que tener respeto, porque ellos nunca serán por muertos.
Casemiro hoy con el United goleador. Gracias, Gorka, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. A Bilbao, claro que sí, ahí vamos a creer en la remontada.
Difícil, pero creeremos. Vale. Y vamos a Sevilla y despedimos a José Manuel Jiménez. Jiménez, ¿algo más desde el Villamarín?
Pues nada, que ha dicho Paladino, ¿no? Rafael Paladino, el técnico de la Fiorentina, que ha comparecido hoy después de Pellegrini, que bueno, pues ven posible el conseguir la remontada en el Artemio Franchi, y dice que en el segundo gol del Betis, Bacambú estaba en fuera de juego. O sea, lo ha visto así el técnico italiano. Y nada,
en el remate dices que pudiera molestar al portero.
Sí. Sí, sí, él dice que estaba en fuera de juego. Y bueno, pues el Betis no para, porque mañana entrena a las 10:30. Recordemos que está ahí metido, enfrascado en esa lucha por meterse en puestos de Champions, y juega en el campo del Español el próximo domingo.
Estar lo estaba, pero yo creo que no le impida De Gea ver que el balón va a la mismísima escuadra y no llegaba de ninguna manera. Abrazo, Jiménez.
Un abrazo, buenas noches.
A ver, hablabais del penalti, Esteban, que no te he escuchado todavía.
A ver, a mí no me parece penalti, entre otras cosas, porque la gente habla de agarrar y yo no veo la camiseta que se estire en ningún momento. Me queda la duda en el brazo, pero tampoco creo que sea con esa fuerza excesiva, ¿no?, para pitar penalti. Sé que el fútbol tiene 17 reglas, el reglamento, y hay una 18 o 18ª, que es el sentido común, que no la aplican. Claro, cuando te llaman al VAR, claro, te lo ponen tan cámara lenta que ves el contacto. Y luego la expulsión sí, es roja, porque entiende que es una situación clara de gol. Y fíjate cómo está el reglamento escrito, que si le das una patada, Vivian le da una patada, no es expulsión, pero agarrar es expulsión. O sea, un poco contradictorio, ¿no? Cuando siempre se está primando el juego limpio, resulta que si tú le das una patada, entiende que disputa la pelota y no es expulsión, pero agarrarle, supuestamente, que yo insisto que para mí no hay agarrón, pues es tarjeta roja.
Bueno, es que, pues, para es que mí, todos los contactos no son penaltis. Claro, por que supuesto. Le pone la mano encima, pero es que no le tira el futbolista. Claro. Pues como todos los atacantes, cuando pasan una mano en el área,
pero mira, es lo
pues
que dice tiras. Esteban.
Pero yo creo que los árbitros tienen que tener la imagen global, claro, de lo que ha pasado. Y francamente, claro, tú ves la imagen global de eso y el castigo tiene que ser Lucio, una roja y un penalti.
Como dice Esteban, cada vez que te llaman a ver al monitor ya te condicionan bastante. Y luego, si tú tienes que estar viendo 5 repeticiones, dice Edu que es por lo de la roja, da igual, si tú tienes que estar viendo 5 repeticiones, es que no tienes claro, y es que no es claro. Entonces,
y luego,
vamos, y yo fíjate que normalmente en estas jugadas grises siempre entiendo un poco que la interpretación, y aquí un poco también, pero es que yo de verdad, son cuestiones estas de los penaltis estos del fútbol moderno, que es que no permiten absolutamente
para
nada.
Mí, para mí es un problema,
que no hay un agarrón.
Hay un factor.
Claro,
para mí el problema es que Esteban ha dicho que había 17 reglas, añadido la 18. El problema es que si sigue habiendo 17 reglas, cada regla ahora tiene una subregla, que el aficionado común, el hincha común, el que le gusta el fútbol, ya no sabe cómo guiarse. Es decir, ya no hay un mapa para decir, esto toda la vida ha sido penalti y ahora no, y ahora sí y tal. Entonces hay una, digamos, una diversificación tan grande que jugadas muy parecidas en el fútbol se arbitran de forma diferente.
No hay dos iguales, pero muy parecidas, estamos perdidos.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Llevo toda la vida escuchando la unificación de criterios. Lo llevo escuchando desde los 80. ¿Qué ocurre? Que ahora hemos introducido un elemento tecnológico que es el VAR, que de por sí es neutro, pero está manejado por árbitros. Luego ya duplicamos los criterios. En el mismo partido está el criterio del árbitro de césped y el criterio del árbitro de VAR. Y eso, lejos de simplificar el el fútbol lo hace más complejo y al aficionado le da la sensación, digamos, del doble perjuicio, del doble robo. Dices que me está perjudicando el del campo y el tío que lo está viendo por la tele me está perjudicando también. Dicho lo cual, yo estoy pitando y ahí pito penalti en esa jugada.
Hay un acto
que le impide rematar y que es penalti.
¿Y en la segunda, látigo, en la que reclama el Atleti?
Esa la veo más difícil de pitar, pero también se puede pitar perfectamente. Pero no me parece
igual. Hay un factor ahora que es que los jugadores también simulan más por el VAR. ¿Sabes?
Claro, que está el VAR.
Bueno, si les llaman, y hay muchos jugadores que quedan en el campo. Y luego hay otra cosa que dice el látigo, es verdad. O sea, yo hoy pito en el campo, mañana el VAR. Si yo siempre pito en el VAR, siempre estoy en el VAR, tendré un criterio y me equivocaré, pero me equivocaré con lo mismo. Ahora, si hoy estoy en el VAR y mañana esta jugada la arbitra otro compañero que viene del campo, pues pensará otra
forma. Igual la arbitra de otra forma.
Claro, por eso cuando hablamos del VAR, que el error cero no va a existir, ni como árbitro, ni como árbitro de VAR, pero que por lo menos esté más o menos los mismos para que se equivoquen lo mismo y acierten lo mismo. Y haya una línea más o menos editorial en el VAR que sea la misma, ¿no?
Y más allá del penalti, ¿qué te ha parecido el Athletic? Pues superior, como decía Iñaki Williams, hasta el gol del Manchester.
En los primeros 20 minutos, sí. Digamos que Agirrezabala no ha tenido que intervenir. Ha habido un gol anulado, bien anulado, porque estaba en fuera de juego de Garnacho, que era el único que le estaba dando problemas por la parte izquierda de la defensa del Athletic. Pero digamos que ha habido la suficiente sensación del ataque del Athletic de que le hacía daño en realidad a la defensa del Manchester. Un tiro de Berenguer que saca a Lindelof casi sin querer de la raya, el cabezazo de Iñaki que era bastante franco para rematar, se le ha ido un poco por encima. Ha habido otro remate de Berenguer, es decir, ha habido el suficiente número de llegadas y de oportunidades para pensar que había partido, incluso con el 0-1. Estos partidos, ayer vimos un 0-2 y el partido no se derrumbó, pero claro, un 0-2 con uno menos, un gol incluido, o sea, es
te quiero presentar montaña. Un nuevo compañero, Segurola.
Dígame.
Que lo conoces.
Yo creo que lo conoces.
Una leyenda del Athletic Club de los 90. En los 90 debutó Julen Guerrero.
Hombre.
Que se incorpora a partir de hoy a Radio Estadio Noche. Lo conocéis todos. Hola, Julen, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Para hablar un poco de todo, no es la mejor noche para el Athletic, ya te metemos el marrón en la primera, pero...
Estamos de bajón un poco, sí.
Pero tendremos noches mejores. ¿Qué tal te va todo?
Bueno. Bien, todo bien. Tranquilo. Viendo mucho fútbol y analizando cosas y bien, la verdad es que bien.
Fue un gran ídolo, no solo del Atleti, del fútbol español, fue internacional con España, y una cosa que ya no se lleva, esto de ser
con 19 años.
Sí, sí, One Man Club, esto ya no se lleva, has debido ser casi uno de los últimos, Julen.
Bueno, yo creo que en el Atleti más de uno habrá y va a haber, o sea que bueno, en ese aspecto es un club donde es posible, ¿no?, que pueda haber jugadores de este estilo y bueno, pues esperemos que siga así, ¿no? Porque el Atleti necesita que sus jugadores importantes pues se queden, y eso es lo que esperamos.
En los últimos años te hemos visto en los banquillos, ahora sí. Vuelves, aunque sea por una temporada, a los medios de comunicación. Yo te presento, pero los conoces. Está Santi Segurola, está Ricardo Sierra, está Esteban y está Miguel Serrano y estamos nosotros. ¿Has visto el Atleti? ¿Qué te ha parecido, Julen?
Bueno, la verdad es que ha sido un partido en un inicio donde yo creo que el Atleti más o menos tenía el partido controlado, con presión en campo rival. Sí es cierto que yo creo que se ha sorprendido un poco el que Manchester desde el principio ha querido tener posesión de balón, ha salido desde atrás y bueno, pues quizás igual el Atleti esperaba que fuera un fútbol un poco más directo, pero a través de las pérdidas de ellos y de robos en campo rival, la verdad es que había tenido dos ocasiones clarísimas, ¿no? Tanto la de Iñaki, el cabezazo, que era muy claro, como la de Berenguer, que se ha sacado en la línea, ¿no? A partir de ahí, me ha sorprendido un poco la fragilidad defensiva, ¿no? En cuanto a los goles, que el primer gol, donde, bueno, pues en el área pequeña había tres jugadores del Manchester, o sea, tres jugadores del Atleti por cinco del Manchester, ahí no han estado bien, y en el segundo, pues bueno, con el penalti también, que podemos hablar de él, también, bueno, se han adelantado y pues no han estado certeros.
¿Te pareció penalti? Lo hemos estado discutiendo aquí con todos.
Para mí Vivian pone el brazo encima del hombro del jugador del Manchester, pero prácticamente sin ningún, vamos,
sin
muy
fuerza.
Ligero. Sí, sin ninguna fuerza. Para mí él lo ha hecho bien, como veía que ya no llegaba el balón, se ha tirado y bueno, pues eso ha hecho que parecía que porque ha hecho penalti, pero para mí es muy, bueno, para mí solo le posa la mano en el brazo del jugador rival.
Hay que ir a por la remontada, y esa remontada ha empezado nada más pitar el árbitro, ¿no? Tú conoces bien San Mamés, porque este nuevo San Mamés es como el otro, pero más moderno.
A ver, que el Manchester es un equipo irregular también, ¿eh? Que la Premier va decimocuarto, bueno, que hace tiempo que no gana un partido.
En Premier sí, en Europa no. La verdad es que no ha perdido ningún partido y está demostrando un poco la historia que tiene, ¿no? O sea, es un club que bueno, pues de las posibilidades que estos clubes grandes tienen, ¿no? Que quizá pues en Liga no están bien, o en Premier, pero luego en Europa salen a pasear y bueno, pues ha demostrado un poco la categoría que tiene, ¿no? Y eso es lo que está haciendo un poco el Manchester esta temporada. Sí es cierto que bueno, pues el Atleti tiene que ir pensando en sus opciones. ¿Por qué no le van a poder expulsar a un jugador de ellos también allí? ¿Por qué no? Pueden suceder muchas cosas, ¿no? Está difícil, pero bueno, el Atleti es uno de los equipos que nunca se da por vencido y yo, vamos, creo que el equipo sin duda que va a salir ahí a por todas, no pensando que la eliminatoria ya está totalmente.
Oye, yo me agarro a lo de la Premier, mes y medio sin ganar, hay yo partidos que en los queda, que han encajado muchos goles.
Yo creo que
queda
un poco la opción milagro, ¿no? Es verdad que es un equipo tremendamente irregular el Manchester United, no tanto en Europa, que el Athletic es un equipo que a mí me parece que es muy superior y que si llega a imponer su ritmo como no ha podido pasar hoy por en San Mamés, bueno, pues puede tener opciones, pero repito, opción milagro o accidente que le pase algo al United. Y simplemente decir que es una pena, porque lo que decía un poco Santi es que han sido 10-15 minutos de ese final de la primera parte donde el Atlético ha entrado en un agujero, en un socavón, porque dices tú con el 0-2, uno menos, bueno, más o menos si aguantas, pero es que ha caído el tercero, le podía haber caído el cuarto, en la segunda parte ha parado esa sangría, pero el problema han sido esos 15 minutos donde el Atlético ha sido un agujero, estaba muerto, noqueado. O sea, estaba fuera completamente del partido y esa ha sido la pena.
Hay algo en el capítulo físico que le beneficia extraordinariamente al Manchester United, es decir, que lleva tanto tiempo sabiendo que no va a entrar por puntos en la Europa League, que desde luego no va a entrar en la Champions, pero que no va a descender, porque este yo creo que ha sido el año en el que antes los equipos que descienden han descendido, y con menos puntos además, Leicester y Southampton, y en una temporada normal, con estos resultados, el Manchester estaría intentando evitar la quema.
Tiene 39, ¿eh?
Sí, pero tiene 39, pero no le pillan.
Entonces, no, 18 del descenso.
Lleva tanto tiempo que, digamos, los partidos no son agobiantes, no le exigen un gasto físico, puede utilizar reserva. Ya sé que la gente allí en Old Trafford se quejará, pero digamos, el Atleti viene de este partido y tiene que jugar en Donosti el domingo. Y luego tiene que ir a Old Trafford otra vez, a ver qué pasa, que ya es bastante, o mucho, un 0-3. Y luego tiene otro partido que es crucial frente al Alavés. Es decir, dos derbis una semana, más dos partidos con el Manchester, más este 0-3. Son, digamos que para el Manchester, digamos, un camino de rosa. Han ganado en la Liga. No les pasa nada, desde hace dos meses ganen o pierden, y pierden mucho y no pasa nada, no dicen nada el entrenador, no le van a echar al entrenador, todo lo contrario, le reafirman, y por lo tanto yo creo que en ese capítulo el Atlético va a llegar estresado por muchísimas razones, porque lo que tiene ahora importante de verdad es conseguir entrar en la Champions, el próximo año.
Claro, el Atleti no se puede relajar ahí.
Pero tiene seis puntos de ventaja.
Sí, pero vas con la Real, luego tienes a la vez, tienes el Barça, el último partido. La cuestión es siempre complicada para todos, pero desde luego va a ser un mes que le va a exigir muchísimo al Atleti.
Tiene seis puntos de ventaja sobre el Betis, que es el sexto clasificado, porque solo juegan cinco. ¿Y esto cómo se maneja? Con estas ilusiones, la ilusión de la final, con el intento de una remontada que es, bueno, pues muy complicada. La ilusión por la Champions, un derbi por delante, Julen.
Bueno, yo creo que no te queda más remedio ahora mismo que pensar en el partido del domingo, ¿no? El ver un poco cómo se han recuperado los jugadores. Sí, es cierto, yo creo que el Atleti tiene también para poder hacer varios cambios que bueno, los ha hecho a lo largo de la temporada y todo el mundo pues ha respondido bien, o sea que en ese aspecto yo creo que el domingo habrá un equipo de garantías con...
Pero es un derbi, Julen.
Es un derbi y la Real se está jugando mucho también, que se está jugando meter en Europa. Es duro, sí, es duro. Pero bueno, yo creo que, bueno, bendito, ¿no? O sea, pelear por estas cosas a final de temporada, ¿no? Sí, es cierto que el palo de hoy ha sido gordo. Ha sido gordo y yo creo que un poco lo que estáis comentando. El primer gol y incluso el segundo ha sido un mazazo, ¿no? Porque la ilusión que hay en Bilbao por jugar la final aquí en Sabamés, pues es muy grande, ¿no? Y ha sido un día, bueno, donde ha habido mucha euforia, mucho colorido por Bilbao, y eso, pues, no cabe que los jugadores lo saben, y cuando tienen ese mazazo encima, pues el equipo se ha venido un poco abajo, ¿no? Pero bueno, creo que también hay que pasar de página, y bueno, evidentemente la mejor forma de ir a Old Trafford pensando que puedes dar la vuelta es hacer un buen partido el domingo y ganar el derbi. Eso es lo mejor.
Esteban.
A ver, yo, si hablamos del partido de Old Trafford, lo veo difícil, por muchos motivos. Primero, el resultado, es un muy mal resultado. Y segundo, es que el Atleti ya está metido en Champions prácticamente, pero al Manchester le queda la vía de Europa League para jugar a Champions. Por eso el rendimiento en Europa está siendo mejor, porque en la Liga, como decía Santi, bueno, me dejo llevar, no tengo grandes aspiraciones ni por arriba ni por abajo, pero si Europa me da la puerta, me abre la puerta a la Champions, y no entra en Champions el Manchester, sería un fracaso, no solo deportivo, sino económico. Ahora bien, a mí el Atleti, jolín, es que hay que valorar lo que está haciendo el Atleti Club, ¿eh? O sea, semifinalista en Europa League, cuarto, y juegas en un equipo donde pagas 60 millones por cualquier jugador, y tú tienes un jugador que está el año, nada, hace meses en primera red. Hay que también poner en contexto, ¿no?, lo bien que lo está haciendo el Athletic Club, y que a lo mejor va allí, que hoy es un bajón, pero que la temporada global, y además lo he dicho aquí varias veces, tanto el Athletic Club como del Betis, es no,
sensacional, es así. Digamos, sí, que llegar a estas alturas en mayo, colocado para todo aquello, para todo aquello con, claro, lo que soñabas antes de empezar la temporada. Digo soñar. No, y pues es estar, conseguir una plaza en Europa, ahora mismo la tiene, estar en las semifinales, ha pasado lo que ha pasado, pero todavía queda un partido de vuelta, y por lo menos podrá decir, hemos llegado, hemos hecho una temporada en Europa impresionante, es decir, no sé qué se le puede pedir más. Hoy ha tenido además la desgracia de colocarse en una situación muy muy delicada por lo que ha sucedido, pero yo creo que no hay ningún reproche posible, todo lo contrario, creo que el público ha entendido exactamente lo que ha pasado hoy en Bilbao, y ha entendido lo que ha pasado en estos dos años en Bilbao, y creo que no solamente ningún reproche, yo creo que merecen los máximos elogios.
¿Alguien ha visto especialmente el partido del Betis? Que estamos hablando del Athletic.
Yo no he podido.
Esteban.
La segunda parte entera, porque cambié de la tele a la tablet.
Seguro no ha podido, dice. Sí, sí. Y tu portero.
Sí, sí, yo he visto la primera parte, lo vi en la tele grande al Athletic Club, pero ya con el resultado y las condiciones me pasé de la tele grande
al... ¿Qué te pareció?
Pues mira, que bueno, no estoy muy de acuerdo con las declaraciones del Betis, que solo la Fiore tuvo una ocasión ninguna, tuvo dos remates de cabeza peligrosísimos, sobre todo la última en un córner, pero me gustó mucho el Betis. Y creo que hay que valorar mucho el Betis la temporada, insisto, me repito, con el Athletic Club, y luego el mercado de invierno. O sea, golazo que hace Antony con la derecha, sí, hoy. A De Gea, que fueron compañeros. Y me parece que, mira, crece todo desde Bartra. Se ha lesionado Diego Llorente y juega Nathan, que no es lo mismo. Desde Bartra, pasando para mí por un Johnny Cardoso, que es espectacular. No sé cómo equipos como Atlético Madrid o equipos así no valoran tener esa figura.
Dicen que el Manchester United anda detrás de Cardoso. Sí, sí. Leí en The Athletic el otro día. Y me parece no se suelen buenísimo. Equivocar mucho.
Buenísimo. Y luego, claro, tienes, hoy no juego Jesús, pero tienes arriba a Antony, Bakambu, que hoy estuvo muy bien, Isco, que bueno, además físicamente, y luego sale Lo Celso y es importantísimo. Tiene una gran plantilla, pero hay que darle el valor que tiene también a Pellegrini,
juntar esa plantilla. Lo que dice Esteban del mercado de otros clubes, se lo podían apuntar, sí, ¿eh? Porque, sí, porque el Barça, sí, de Xavi firmó a Ferran Torres o a Aubameyang, que le fue muy útil. Y hay veces que en el mercado de invierno lo que hay que hacer es gastarse el dinero, pero si a ti te hace falta un lateral izquierdo, un portero y un central, claro, el mercado de invierno es exactamente igual que el mercado de verano, lo que tienes que tener es dinero para invertirlo. Y ha habido equipos, como es el caso del Real Madrid, que se veía clarísimamente que se la iba a pegar si no firmaba en invierno, no firmó y se la pegó.
Y luego hay que decir que no solamente hay que estar atento y tener dinero, muchas veces, por ejemplo, el Manchester United, que va a llegar, o está en condiciones de llegar a la final.
Tiene dinero, está atento, pero no
acierta. Y hace dos años se gastó 100 millones de euros por Antony. Y digamos que el que mejor está aprovechando
es el Betis.
Es el Betis. Curiosamente, es que el United estaba como loco por cederlo a cualquiera.
Claro. Y el Chelsea tiene 30 y tantos jugadores que con los 15 jugadores peores quieres tercero en la Liga Española.
Que con algunos de esos, muchos de los principales equipos españoles estarían encantados de la vida.
Vamos. Fíjate que antes del partido le preguntaban a Joaquín en la tele, ¿no? Que decía, Isco ha dicho que quiere secuestrar a Anthony para que se quede. Y ha dicho Joaquín, yo pongo el coche si hace falta para secuestrarlo, porque necesitamos que se quede. Es un día de viejos conocidos, ¿no? Sí. Hemos dicho, el portero lo nombraba Esteban ahora, el portero de la Fiorentina que le ha hecho ese paradón, por ejemplo, a Bartra, es David Egea.
Sí, sin duda ese gol nos da vida. Bueno, no hemos hecho el mejor partido del mundo. Hemos tenido alguna que otra ocasión, pero bueno, en general creo que el Víctor ha sido superior hoy y bueno, una derrota, pero como tú dices, pues el gol nos da vida y en casa nos haremos fuertes.
¿Ha costado mucho, sobre todo en el inicio de la primera y de la segunda parte?
Sí. La primera, la verdad que no sé. Bueno, el equipo salió un poquitín, no sé si por el ambiente o por la presión de lo que conlleva jugar una semifinal, un poquito dormido. Hemos conocido un gol muy fácil, mano en la espalda, pase atrás, gol. Pero bueno, luego nos hemos rehecho bastante bien. Bueno, hemos tenido una ocasión importante de Mandrágora de cabeza, casi hacemos gol. Bueno, partido está abierto, se han hecho el segundo.
David Egea, la Fiorentina que está cerquita de Europa en la Serie A y que tiene muchas opciones, ¿eh? El Betis, ojo, que el partido de vuelta en Florencia va a ser complicado.
Le ha dejado, vivo, ¿no?
De acertar con los fichajes, pues luego decía también De Gea que dice que entrenan muchas veces con Anthony, dice, no ha marcado nunca un gol con la derecha. Y fíjate, ha tenido hasta la fortuna esa que en el rechace tiene que pegar con su pierna mala y marca un golazo. Primero, para que veas cómo salen las cosas.
Primero chuta con la buena. Sí, y en el rechace chuta con la mala y le sale como
la sale. El fútbol cuando tiene esas cosas, sí, porque claro, en el fútbol es que es la primera vez que marca con la derecha, la primera vez que, sí, que marca de cabeza. Y esa es la gracia del fútbol. La primera vez que la primera vez que ves un penalti de dos toques, que pensaba que eso,
pues, Julián Álvarez, no existía. No, la primera vez que un portero está un año sin jugar, ¿cómo lo has visto, Esteban, a De Gea? En la Fiorentina está haciendo otra vez una temporada extraordinaria.
Muy bien, o sea, y además, sobre todo, que no ha perdido, digamos, lo que es ubicación en la portería, ¿no? Porque le hace una parada a Bartra de ubicación, de movimientos cortos, espectacular. Es cierto que creo que trabajó muy duro con un entorno de porteros, y los porteros tenemos la suerte, o tienen la suerte, de que entrenas en las mismas medidas que compites. Es decir, tú cuando entrenas un miércoles, un jueves, el área pequeña mide lo mismo, el área grande mide lo mismo, la portería mide lo mismo. Los jugadores no, los jugadores se lesiona el lateral derecho. Y los entrenamientos son muchas veces en espacios reducidos, no son a campo entero. Los porteros no. Entrenan siempre dentro de su área. Por lo tanto, coger, digamos, distancias, coger rendimiento es mucho más fácil para un portero que para un jugador.
Vamos a hablar ahora de Lamine Yamal y nos vamos a ir a Barcelona con Alfredo Martínez. Ayer hablamos mucho ya de Lamine Yamal. Julen Guerrero, verías a Lamine, porque está siendo una estrella y tiene una progresión extraordinaria desde que irrumpió en el fútbol. ¿Cómo es para un jugador de 16 años, tú que debutaste también súper joven, en un club como el Barça, ya en la selección española, controlar que todo se focalice en ti? ¿Cómo tiene que ser para Lamine Yamal? ¿Cómo lo imaginas y cómo lo ves?
Sí, bueno, en cuanto a eso, yo creo que está más o menos acostumbrado. Yo le he tenido en la sub-17 un año conmigo, o sea que le conozco perfectamente, ¿no? En ese sentido, y siempre ha sido un jugador que ha asumido el juego, ¿no? Desde pequeño. Tú le ves vídeos desde alevines, desde o más abajo, y siempre ha sido un jugador que, bueno, pues el juego, sobre todo ofensivo, pues era su desparpajo, su uno contra uno, sus goles, todo eso lo ha tenido de siempre, o sea que está acostumbrado. Sí es cierto que luego hay que hacerlo en primera división, en liga, en Champions y en la selección, y eso pues no es nada sencillo, pero yo creo que va un poco en su carácter. Es un chaval que es así, pues alegre, divertido, que tal como es el fuera del campo, pues luego también lo muestra en el campo, y bueno, pues que no tiene miedo a asumir ese tipo de riesgos y en ir a por las cosas. O sea que al final creo que un poco es su forma de ser y lo lleva con mucha naturalidad.
Yo creo que lo puede entender además bastante bien Julen Guerrero, porque para los oyentes más jóvenes que tengamos aquí en Radio Estadio y no vieran jugar a Julen Guerrero, es que Julen Guerrero era un fenómeno, era un fenómeno, que estaban las cámaras siempre detrás de él, que iban un montón de aficionados y aficionadas a buscarle. Es que era un ídolo aquí en el fútbol.
Yo estaba en Canal Plus cuando debutó Guerrero.
Sí, sí, sí. Yo empecé en el 95, que fue pues justo, bueno, la época dorada
cuando
de
Julio. ¿En el
95 estabas tú ya en Canal Plus?
Sí, sí, sí.
Oye, eres más mayor de lo que pensaba.
Entonces trabajamos en el día después y cuando te tocaba el Atleti de Bilbao, ibas a San Mamés o ibas fuera donde estaba el Atleti.
La cámara por Julio siempre.
Entonces, te ibas a la puerta del hotel, a la puerta del estadio, sabías que cuando bajaba Julen del autobús, entraba al hotel o entraba al estadio, sabías que iban a pasar cosas.
Era una locura.
Era mitad jugador, que lo era, y muy bueno, pero era también mitad estrella pop.
Sí.
Era digamos, lo de Beckham en Inglaterra, pues aquí en un nivel menos comercial, menos mediático, pero tenía un tirón entre la gente joven, entre las chicas, era brutal.
Es que los de Bilbao sois para todos, seguro la...
No, pero sí fue un fenómeno...
Un fenómeno de masas, Julen, sí, sí.
¿Tú cómo recuerdas esa época? Igual te recuerda un poco ahora viendo a Lamine.
Bueno... Sí, aunque ha cambiado las cosas, ahora hay mucho más medios que antes, el tema de las redes sociales.
Sí, tú serías esto, también ídolo en TikTok, yo creo que...
Arrasaría. Redes sociales, Instagram y TikTok, también. Arrasaría si hubiera sido en esa época, sí, sí.
Sí, sí. Afortunadamente, yo creo que para nosotros, pues mira, estábamos menos perseguidos en ese aspecto, que sí es cierto, ¿no? Que luego, pues en todos los hoteles, en todos los viajes y por la calle, pues tenía que cuidar mucho, ¿no? Las acciones. Pero, bueno, lo recuerdo con cariño, siempre intentando centrándome en lo que es el fútbol, en el día a día, en entrenar y en jugar, o sea que bueno, intentando no despistarte y yo creo que bueno, es un poco el camino, ¿no? Él es cierto que ahora mismo pues todo lo que está descubriendo lo tiene que asimilar bien, lo tiene que llevar, rodearse bien de los que tenga alrededor, que le lleven por buen camino, que le tengan las cosas que le tengan que decir, las buenas y sobre todo las menos buenas y que lo asimile, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que lo está haciendo muy bien, o sea que va bien en camino.
No, ya que lo has tenido y lo has entrenado, lo has dirigido en torneos oficiales, yo creo que estuvo en la Eurocopa Sub-17 o Sub-16.
Eso es, en la 17,
El 17. Fuiste, creo que fuiste semifinalistas, creo.
Eso es. Sí, perdimos con Francia.
Francia, lo recuerdo muy bien todo el torneo. Y tú sentías que era un jugador no diferencial, porque era claramente el mejor, pero que sentías que era un jugador muy diferente, que tenía un potencial enorme. Parecía que era mucho mejor que los otros, pero no sé tú que estabas dentro, si decías, no es que sea mejor que los otros que tengo, que eran muy buenos, ¿eh? Había gente muy buena allí. Cubarsí estaba, por ejemplo.
Eso es, los dos eran un año menores.
Y Ford me parece todavía. Que también.
Héctor Ford es un año mayor, él era de la edad. Sí.
Pero, digamos, ¿sentías que estabas viendo el nacimiento de lo que podía ser una verdadera estrella?
Sí, sí, para nosotros ya sabíamos que era el jugador que te marcaba diferencias, ¿no? Sobre todo cerca del área, pues su forma de encarar, su forma de asistir y de golear, aunque ahora quizá pues está haciendo más asistencias que goles, es un jugador que cerca de la portería es para mí definitivo, sabe decir, pues no suele fallar, las cosas que tiene ocasión que mete o genera mucho peligro, pues sí, para nosotros lo importante era que él recibiera balones cerca del área, y pues está claro que marcaba y marca diferencias, ¿no? Entonces, bueno, sí, desde el principio, es un jugador que si le sigue su trayectoria, lo digo, si le ves desde alevines, pues siempre ha sido un jugador que ha destacado, o sea que
en los
lo que ha venido haciendo siempre.
En los torneos de los niños, Julen, que viniste a alguno, ya le hicimos una foto con Vicente del Bosque porque ya se le veía, esta foto dentro de 20 años la va a recordar, siendo un niño de 11 años y teniendo menos edad todavía que los alevines. Pues vamos a ir a Barcelona para hablar de Lamine y del Barça con Alfredo, 12:31.
Nada, para el estadio. Ante todo a Manolo del Bombo, que tuve el privilegio de encontrármelo una vez en Huerva. Nada, me sintieron pésame y que haya muchos como él. Muchas gracias, Radio Estadio.
Ana Rodríguez.
Nos han llegado algunos mensajes
para Manolo.
Para darle las gracias por lo que fue.
Muchos no va a ver porque ha sido único.
Eso sí, el pésame a su familia. Entonces hemos emitido uno, pero no he preguntado por Manolo el del Bombo. He preguntado porque seguro que Hansi Flick está escuchándonos y pues si le podemos ayudar. ¿Quién debería sustituir a Koundé este tiempo que va a estar lesionado en el lateral derecho del Barça?
¿Quién debería sustituir a Koundé?
Esto va a estar unas dos tres semanas de baja, ¿no? Tres opciones son las que he dado. Me sorprende el 46% de los votos, que son mucho. Dicen que Araujo, El 35% de los votos van para Eric García y el 19% de los votos para Héctor Ford, que creo que es el único lateral derecho que tiene la...
Araujo es lo que dice la gente.
Para mí, yo creo... el problema no está en el lateral derecho, que evidentemente perderá. Para mí el problema... es muy serio, muy grave que tiene el Barça en el lateral izquierdo.
Igual Valde llega.
Pero
igual llega
Valde. Valde.
Ahora nos lo cuenta.
Hemos bueno, dicho que Valde no, llega.
No, ya. Nos está escuchando Hansi Flick. Yo creo que Hansi Flick es más de escucharnos en podcast por la mañana, porque para un alemán las 12 y 35 es un poco tarde. Sea. Para Alfredo, en cambio, es hora todavía. Es prime time para Alfredo Martínez.
Guten Morgen. No, es,
pues escucha, está Alfredo esperando a que baje Sampaoli de la habitación de un hotel de Barcelona.
No, para darle los buenos días, digo, porque si nos escucha por la mañana.
Hola Alfredo, muy buenas.
¿Qué tal?
No, no ha bajado San Paoli sí, todavía, ¿no? Tenemos tiempo de hablar.
Todavía no, pero en unos instantes estará aquí con nosotros como nos ha prometido.
Venga.
Sí, la verdad es que es cierto el problema en el lateral derecho. A mí me gusta Eric García, ¿eh? Me parece que estuvo muy bien el otro día.
Más que Araujo.
Bastante serio. Ahora mismo sí, a mí me parece que es un jugador muy disciplinado. A Araujo lo veo más como central, pero Eric García me parece un chico para todo extraordinario, cumplidor. El otro día estuvo muy bien, con oficio. Bueno, a mí sí, sí me convence. Porque hoy se ha confirmado, como decíais, y en las pruebas médicas, Jules Koundé tiene una lesión distal en el bíceps femoral del muslo izquierdo. En torno a tres semanas, casi tres semanas de baja. El jugador ha hecho ya un comunicado en las últimas horas diciendo que sacarán adelante el tema. Es baja para el partido de Valladolid este fin de semana. El Inter, el Real Madrid, luego os cuento los precios del Real Madrid, ya están agotadas prácticamente todas las localidades. Y se trataría de intentar recuperar para el derbi catalán, que es la semana después del derbi, el 15, el jueves día 15, y ahí... intentar ya, si el Barcelona se mete en la final de la Champions, ponerle a punto para el enfrentamiento en Múnich con el vencedor del PSG, Arsenal, ¿no?
¿Y Valde?
Valde en principio estaría... posiblemente vamos a ver si le lleva a Valladolid, pero a Milán va seguro.
A Milán va
claro,
seguro.
No sé el
una
tiempo...
cosa es que vaya sí, sí, y sí. otra es que juegue.
Sí, porque el descalzaperros...
No, que juegue entero el partido.
El descalzaperros que armó Dumfries ayer fue sí. impresionante.
Es un grandísimo carrilero.
Le elegieron Dumfries, el mejor jugador del partido por delante de la
por delante de Lamin. Ayer el Barça, que nunca. No te preguntamos. Te maravilló. La pena es el 3-3, porque el Barça bueno, fue superior y mereció.
Para empezar, es uno de los mejores partidos que he visto en los últimos años. Eso para empezar. Dos modelos muy diferentes de equipos. Uno de una creatividad enorme, es decir, de inspiración y tal. El otro, un equipo con unos mecanismos de juego muy concretos que los aplican de principio a fin. Saben, o sea, saben latín. No, si a mí me dices, te tienes que comprar una entrada para un partido del Barça o del Inter, por la del Barça pago todo lo que tengo. Por la del Inter no pago ni la cuarta parte. Yeah. Eso sí, sabiendo que es un equipo tremendo, dificilísimo. Ya hace dos temporadas llegó a la final y se lo puso crudo al Manchester City. Un equipo además que tiene el tipo de jugador que le hace daño al Barça. Gente muy potente arriba, los carrileros muy profundos también que te llegan y te hacen daño y muy potentes. Pero sí, el Barça, dicen, es que estuvo flojo en defensa. Bueno, los tres tiros del Inter, los tres que fueron a la portería, entraron. Eso, ahí Esteban me va a decir algo de Seni, a ver qué opina. Dos, creo que es cierto que el Barça está concediendo más de lo deseable, pero también se habla del gran partido defensivo del Inter. El Inter le marcaron tres goles.
Y pudieron hacerle siete.
Lamin tuvo dos tiros.
Cinco en toda la Champions.
Lamin tuvo dos tiros al palo.
Siete paradas de Sommer, creo que fueron.
El portero fue figura de esta.
Ferran había tenido dos antes del
primero. Es un gran equipo defensivo y el Barça no es un gran equipo defensivo, se acepta eso, pero el Barça machacó al Inter en ocasiones, llegadas y tal. Y por último, creo que sufre mucho. En los últimos tres partidos contra el Celta, Gerard Martín tuvo que ser sustituido. Él no jugó en el siguiente partido y en el partido contra el Madrid en la final también fue sustituido. Hay algo ahí que no funciona y que se nota claramente, que hay una inseguridad en el mismo entrenador que considera que hay algo que le está haciendo... poniendo las cosas bastante complicadas al equipo.
Está recibiendo muchos goles.
Pero también creo que el partido de ayer, para mí, lo que deja Hay veces, yo creo que la historia, Pelé marca el gol en el Mundial, el que le tira el sombrero y tenía 17 años. Para mí, en la trayectoria de Lamine, que ya es sensacional, porque es sensacional, ha ganado una Eurocopa, sabemos que es buenísimo, el partido de ayer es una divisoria, marca una divisoria.
Un punto de inflexión.
Entre un fantástico jugador que tal, y uno que mira a la cara directamente a cualquiera y dice, ¿dónde voy a estar en la fila de trofeos de este que va a haber a final de año? Porque yo me los puedo llevar todos.
Es que era una semifinal de la Champions. Lamine, el lateral, la portería, Esteban, ayer lo comentamos también, Flick ya dijo que en la Liga puede cambiar el portero, o sea que jugará Ter Stegen. Jugará Ter Stegen para poder jugar el Clásico el 11 de mayo. En la Champions seguirá Chesney. ¿Tú lo cambiabas?
Bueno, no voy a cambiar el discurso que llevo diciendo de que fichó Chesney, ¿no? Que yo decía que era un portero que bajo palos, pues te defiendes, porque eso no lo pierdes, ¿no? Es como la calidad de un jugador, eso no la pierdes. Los blocajes, pero cuando los porteros hoy en día, y eso que todo el mundo dice que ahora se necesitan porteros altos, bien, de acuerdo, sobre todo porteros coordinados y porteros rápidos. Rápido en espacios cortos. Bueno, ahí los goles que encaja Chesney son de movimientos que un portero tiene que tomar decisiones rápidas. Si ves que no llegas, reubicarte, bueno, le cuesta. Esos movimientos en poco espacio rápidos le cuesta mucho. Y luego, ya no es solo en espacio abierto, que de hecho el Barça defiende mucho más atrás desde que está jugando Chesney, es en el centro laterales. Le cuesta mucho defender. Que sí, que le interesan más altos. La época de Guardiola, ¿quién estaba alto? Puyol, Piqué. Y no encajaba goles de córner. ¿Qué pasa? Que tenía un portero que dominaba como Víctor Valdés. Chesney no domina el área pequeña. Bueno, a ver, no olvidemos, y en favor de Chesney hay que decir, que es un fichaje por lo que se da, pero yo veremos a ver si Ter Stegen, cómo está en Valladolid, si es que juega, y si no vemos un caso Lunin-Courtois, como vimos el año pasado.
En la final de la Champions.
Claro, cuando Courtois estuvo también en el final de Liga y ha puesto a Ancelotti por ponerlo.
Es verdad que aquí habría que desinscribirlo, pero...
Desde que Ter Stegen está...
No, el Champions no lo cambiará, ¿eh?
¿Seguro?
Bueno, para sí, la vuelta sí, no, sí. Pero en la final, y si luego juega Ter Stegen tres partidos de Liga y demuestra que está al 100%, ¿no lo va a cambiar para la final?
Que hay una gran diferencia hay una gran diferencia respecto al caso del Real Madrid.
Que lo tiene que
es que si tú pones a Ter Stegen, es que no tienes a Chesney en el banquillo.
Sí. Claro. Ya, bueno, para una final, un partido.
Ahora tienes el mismo que tienes ahora.
Pero si pones a Chesney,
lo que pasa es que ayer Chesney dejó muchísimas dudas. Claro. Yo no entiendo
en los corners,
sí, también. Sí. Empezó pero es que lo de ayer fue mucho. Alfredo. Pero en los corners, ¿por qué no sale? Se le cae el travesaño.
Se mete para dentro, Alfredo. Dentro de la portería.
Ahora está muy de moda el tema de porteros altos. Y es verdad que casi todos los porteros son altos, pero primero, parte. Como no está seguro, Alfredo parte muy metido en la línea, con lo cual ya tienes 5 metros hasta el área pequeña, que no los domina. Y luego necesitas movimientos, mucha velocidad en las piernas, y él no la tiene. El gol que anulan ayer en fuera de juego, fíjate lo que duda en moverse, en salir, no es algo. Y cuando no tienes confianza, la altura es importante, pero la confianza y la coordinación es más. Y Chesney pues ahora no tiene confianza y nunca tuvo coordinación, porque nunca estuvo exigido.
Y por lo que cuentan... Y por lo que cuentan Esteban, Ter Stegen está entrenando muy bien.
Claro,
o sea que se está poniendo el color claro para que tome una decisión.
Es verdad que se está dejando ver mucho últimamente sí, Ter Stegen, sí. ¿No? Porque aparece en la boca.
Es un tío muy competitivo, Rocío.
Muy competitivo. Ayer, con un espíritu muy competitivo.
Le llevo la camiseta de los 100 partidos para mí. A mí me parece
bien. Yo solo digo que si el Barça se mete en la final, va a haber debate seguro. O sea, eso de que va a jugar Chesney, vamos, no lo tengo yo tan claro.
¿Tú en verano esperabas un cambio así del Barça, Julen? Llegaba Flick en principio para crear un nuevo proyecto y nos hemos encontrado con un proyecto que va camino de ser ganador, triunfador, diría.
Sí. Hombre, todo lo que están haciendo era difícil de adivinar, ¿no? Sí es cierto que bueno, que son jugadores jóvenes con mucho hambre, que han conseguido cosas en categorías inferiores y que vienen con una inercia muy buena, ¿no? La verdad es que desde el principio lo han compaginado muy bien, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, no me sorprende el nivel de fútbol que están haciendo, ¿no? Sí es cierto que bueno, quizá pues han llegado a... Para mí me sorprende sobre todo el ritmo físico que mete a los partidos. Sí, yo creo que ha sido una de las claves, ¿no? Para mí del Barça, ¿no? Aparte del fútbol, del control, de la posesión, ese ritmo que han mantenido durante toda la temporada, salvo... Bueno, pues esos partidos que estuvieron un poquito más flojos, para mí es lo que me ha sorprendido. Es lo que más cambio veo en el Barça, ¿no? Esa fortaleza física que tiene.
Pues vamos a cerrar el Barça. Alfredo, tú rematas, como siempre.
Os cuento, Mira, cosas importantes. También tiene problemas el Inter. Lautaro Martínez dice adiós a la eliminatoria y dicen que incluso podría no volver a jugar ya esta temporada. Desde Polonia nos dicen que Marciniak va a ser el árbitro que va a pitar el partido de la de vuelta. Ojo, tres apercibidos del Barcelona de cara al Clásico que pueden jugársela en Valladolid. Gavi, Rafinha e Íñigo Martínez. Y yendo el equipo con lo justo que va, no puede permitirse el lujo.
Sobre
y
todo atrás,
la semana que...
De algún regreso.
Imagínate,
sí. Y algún regreso.
No, arriba también, ¿eh? Arriba sin Lewandowski también anda muy justito, ¿eh? En el único sitio donde tiene gente de sobra es en el medio campo. ¿Qué vas a decir, Santi?
No, que ¿quién, si sabemos los que están en peligro y si alguno que regrese, no sé, si Lewandowski y Valde.
Bueno, en principio dicho, yo creo que Valde y Lewandowski. No, Casado está intensificando, pero yo creo que ya sería para finales de la semana que viene.
Para un equipo, como dice Julen, que mete piernas y tal, Casado es un jugador fundamental para las tres semanas últimas. No sé si llegará o no, pero
vuelve, ¿no?
Porque es un jugador dinámico, metedor, con de pierna fuerte, y aunque es chiquito y pequeño, pero yo creo que van a necesitar muchos de estos jugadores alguien que les reemplace, que les dé algún minuto a los Pedri y compañía. Es una locura. Sí.
Pues el Inter en el horizonte, bueno, Fermín, y el sábado el Valladolid, Alfredo.
Y Flick que renovará a finales de la semana que viene.
No te muevas y cuando esté San Paoli nos avisas mientras hablamos de otras cosas, ¿te parece? Venga, te quedas siempre escucha con Bustillo. Gracias, Alfredo. Y está Alberto Pereiro. Hola, Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal, Alberto?
Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hemos estado hablando en los últimos días del futuro de Carlo Ancelotti, de su futuro en el Real Madrid. Lo que sabemos seguro es que por delante le quedan los 5 partidos de Liga para acabar la primera división. Y de momento tiene opciones, pero tiene un partido complicado el domingo con el Celta. Y con muchas bajas.
Vamos a ver, lo de Carleto, vamos a esperar un poquito a ver, porque dependiendo de cómo vaya el Clásico y si el Madrid pierde todas las opciones de Liga, ahí se podría precipitar ciertas circunstancias, sobre todo por la firma de Brasil. Que es lo que tiene un poquito a todos a maltraer, lo que veníais comentando esta semana que os he escuchado estos días, con el hecho de que no era compatible firmar con Brasil mientras te quedaba todavía la duda de poder pelear hasta el último día por la Liga, que es una realidad, y que en el vestuario se piensa que se puede conseguir por el calendario del Barça tan cargado mezclando Liga y Champions, y porque los partidos del Madrid son bastante más livianos que los que tiene el Barça, a excepción de Montjuic. Bueno, el encaje de bolillos es el que es. Esta semana ha sido horrible a la hora de sanciones, lesiones y demás. Mendy fuera, Camavinga fuera, Rüdiger fuera, Alaba fuera, sabiendo que Militao y Carvajal, que hoy hemos visto imágenes que te dan a la esperanza a la hora de pensar que les podemos ver en Estados Unidos, pero más allá de eso es imposible, y completando entrenamientos del primer equipo con chavales del Castilla que tampoco se está jugando nada. La verdad es que hoy tenía una conversación con alguien del club hace un ratito y creo que ha habido pocos 10 días más horribles que los que ha tenido el Madrid en todas sus disciplinas en las últimas dos semanas. O sea, se ha quedado fuera de la Champions, está peleando en la Liga como la pelea, ha perdido la final de Copa, no va a subir con el Castilla, queda eliminado de la Euroliga con el Madrid de básquet, así que no son las mejores fechas. Pero es verdad que bueno, pues hay muchos chavales del equipo y la dinámica de Raúl, tanto Yussi como Jacobo, etc., que van a completar convocatorias. Hay que tener en cuenta además que tanto Vinicius como Kylian como Ceballos, que venían tocados del último partido en la final de Copa, pues no estaban al 100%, pero hoy y ayer les hemos visto entrenar medianamente bien. Así que, bueno, pues a lo que te salga. Y luego una historia muy particular, y es que solo tienes a Asensio como central absoluto de aquí a final de año, y Tchouaméni está a una tarjeta, si la ve el próximo domingo a las 2 frente al Celta de Vigo en el Bernabéu, de no jugar el partido frente al Barça. Así que hay que hacer lo que se pueda porque te salga lo mejor posible, y sabiendo que las sanciones del otro día te dejan a Lucas solo fuera para la Copa, que lo de Rüdiger se compagina con la recuperación de la lesión por los 6 partidos, y que Bellingham sí que va a poder estar el Clásico la semana que viene, que es una buena noticia para el club, ¿no?
¿Algo? Estamos de estreno con Julen Guerrero, que nos ha analizado el Atleti.
Mira, voy a decir una cosa. Yo que me he dado 17 vueltas al mundo con él, porque le conozco bien, le quiero un montón, y aparte que no soy dudoso, todos los viajes que hemos tenido con la Sub-21 ha dado toda la vida a gusto hablar con él de fútbol, así que estoy encantado de tenerle por aquí tiempo que sea, y que siempre escucharle a él hablar de fútbol será bueno para todos.
¿Algo sobre el Real Madrid?
Un poquito del Madrid, Julen Guerrero.
Seguro la Julen,
Ricardo. Hay una, que sí, está la Liga, pero hay una en el una especie de sensación de vacío, como si el fútbol hubiera desaparecido, ¿no? Por la zona donde yo vivo, que es el Bernabéu, se ve, yo creo que está menos gente, pasa menos gente. Es decir, esa sensación de que en la temporada no es que se haya acabado, pero se ha vaciado mucho. Y eso yo creo que con estas noticias de que si Rudiger, Pera o Álava, menisco, no sé quién, no sé cuántos, pues queda el partido del Barça, pero esa sensación
es
de
una
que...
sensación como de pretemporada. Se habla más de fichaje, de futuro, pensando en el Mundial de Clubes. Y ojo, oye, que está, a ver, lo tiene complicado, pero que tiene opciones de ganar la Liga. Pero no se habla de eso, ¿no? Con el Madrid pensando...
Se habla de Ancelotti.
Sí, del futuro de Ancelotti, que de fichajes, de renovaciones, de operaciones, de quién va a venir, de cómo vas a hacer la limpia. Y es que el Madrid está a 4 puntos del Barça, quiero decir, y jugando un clásico todavía.
Y no pero no se habla de ese partido. Y no sé si hay malos humores entre Ancelotti y el club. Me da la sensación...
No. O sea, yo creo que al club le ha molestado la reunión que tuvieron, por ejemplo, en Londres. La Federación Brasileña lleva tiempo filtrando reuniones con Ancelotti y publicitando la presencia de un emisario de la Federación Brasileña en la Cartuja.
Porque les interesa,
en la
ellos,
porque les interesa precipitar también o forzar el sí inmediato de Ancelotti para tenerlo cuanto antes. Si pierden el clásico látigo, pues anunciarán que de mutuo acuerdo a final de temporada Ancelotti se despedirá, tendrá una gran despedida en el Bernabéu con la Real Sociedad, que es el último partido.
Yo creo que Miguel, que es un gran carletólogo, nos podrá decir cuál es su opinión sobre todo esto.
O sea, aparte de analista tiene otro sentimiento.
No, pero que se merece, o sea, creo que se merece salir con todos los honores, salir, que no se le ocurra quedarse. Pues en el puesto de entrenador jefe del primer equipo, si quieres ser director de la cantera, asesor del presidente, lo que quiera, menos entrenador jefe del primer equipo.
Pero esto de Brasil, ¿qué te parece? Brasil, que lo esté negociando ahora.
A mí no me parece mal, lo entiendo, es que él sabe que ya no va a seguir, porque no es tonto, aunque no se lo han dicho expresamente, él lo sabe, entonces él tiene que hacer muy bien en garantizar su futuro. Y si te llama Brasil, oye, y si me tengo que poner a negociar, y si tiene que sentarse con Florentino y decirle, mira, Presi, no me puedo despedir de la Real Sociedad porque me piden que haga la convocatoria de Brasil, me tengo que despedir el día del Mallorca, pues ya está, si es que da igual, si es que el Madrid no le va a ganar el Celta dentro de 2 días, y el Barça va a ser campeón en el Clásico, entonces yo creo... Sí, es que vi al Celta jugar en el Camp Nou, y sé cómo está el Madrid, y el Madrid es que el equipo que, vamos, es muy probable que el Celta apunte en el Bernabéu.
¿Julen Guerrero ve al Real Madrid luchando por la Liga?
Hombre, evidentemente ha ido por ello, solo por el gen que tienen, no van a bajar los brazos, ¿no? Lo tiene complicado y más con las lesiones que está teniendo, pero vamos, yo no me fiaría, yo si fuera el Barça no me fiaría ni un pelo, ¿no? En este sentido, ¿no? Y que el Madrid ha tenido muy mala suerte este año con las lesiones, muchas de defensa, y luego para mí también le ha faltado un poco jugadores en el centro campo que dominen los partidos, ¿no? Que les den pausa, que entiendan al equipo, ¿no? Que bueno, es lo que hacía Kroos y Modric estos últimos años, ¿no? Creo que ha estado todo en el físico y bueno, pues ha llegado momentos que el físico le ha dado, no le ha sido suficiente, y por eso pues yo creo que la ha penalizado mucho durante toda la temporada, ¿no?
Pues el Madrid recibirá al Celta en el Santiago Bernabéu este domingo a las 2 de la tarde. Gracias, Pereiro. Vamos a saludar
a todos, chao.
A Iker Ruiz. Seguro la te suena, Iker Ruiz. Iker Ruiz tiene 9 millones de seguidores en TikTok, 3 millones de seguidores en Instagram. Es compañero periodista, licenciado periodista como nosotros.
No le tengo.
Y hace unos vídeos fabulosos. Pues te lo vamos a presentar.
Originales.
Manolo del Bombo, decíamos al principio, ha fallecido hoy a los 76 años. Y decíamos que fue un hombre entrañable, cariñoso, generoso, que fue un personaje del mundo del fútbol al que hemos querido una barbaridad, con el que hemos estado miles de veces, al que hemos acompañado en viajes, en partidos de la selección, en su bar, que era un museo en Valencia, junto al estadio de Mestalla, y al que recordaremos toda la vida.
Tengo mucho cariño de todo el mundo, de la prensa, de todos los periodistas de España, que me quieren todos, de todas las cadenas. Soy muy feliz cuando me hablan de cualquier... Mundial o Copa y tal.
¿Cuántos partidos has podido ver de la selección española? ¿Llevas la cuenta?
400 y pico me dijeron. Para mí lo de Sudáfrica fue demasiado, el Mundial. Todo el mundo, y la que nos robaron en Corea, eso fue el Mundial de Corea. Exactamente, fue lamentable todo aquello, ¿no?
Me llamo Manuel Cáceres Artesero, pero todo el mundo me conoce por Manolo, el del Bombo.
Esa las palabras de Manolo del Bombo eran aquí, en Radio Estadio Noche. Fue el 9 de julio y muy poquitos días después viajaba hasta Berlín para vivir un nuevo título de España. Hombre, Julen, tú le has visto a Manolo del Bombo muchas veces y le has oído sobre todo también. Se le oía el bombo.
Y viajaba con vosotros en el avión de la selección.
Eso es, y viajar mucho, ¿no? Cuando no viajaban tantos aficionados y partidos de lejos, y íbamos en el mismo avión. Y bueno, pues sí, la verdad es que le recuerdo con mucho cariño y sobre todo con esa pasión que siempre ha puesto él, ¿no? La ilusión de ir a la selección, de animar y en campos de fuera que se le oía a él, ¿no? O sea que la verdad es que, bueno, pues hay que estar agradecido, ¿no? Por todo ese trato que nos ha dado a todos, por todo ese cariño que ha demostrado por la selección y la verdad es que yo creo que es un recuerdo para todos hoy muy grande y bueno, que seguirá animándonos, ¿no? Desde donde esté y bueno, creo que ha sido una persona muy amable por todos nosotros, ¿no?
En ese sentido, Julen, y antes Sierra lo ha dicho, venimos de una época en que se movilizaba muy poca gente a la selección.
Sí,
en los años 80 y 90 siempre era la selección probablemente europea que tenía menos seguidores en las gradas. Costaba mucho, sobre todo en los viajes.
Pero el Mundial de España, bueno, el Mundial de España fue una decepción, contabais siempre, pero el de México, por ejemplo, no enganchó ya a la gente.
No estuve en el de México, pero he estado luego con la selección en partidos amistosos desde finales de los 80 hasta hace muy poco. Entonces, en los mundiales y en Europa mismo, ibas a jugar.
En los partidos de clasificación, en Lituania,
cero.
Eso cero. O sea, tú el Mundial de Estados Unidos, por ejemplo, Julen.
Era Manolo.
El Mundial de Estados Unidos había poca gente española en las gradas, en los partidos.
Bueno, yo creo que en el Mundial ya había gente. En el Mundial sí, se mueve mucho más. Yo creo que, bueno, Santi se refiere yo también a los partidos un poco que jugabas de clasificación.
En las mismas Eurocopas, digamos, se veía más gente, pero veías. Yo recuerdo un Eslovenia-España en la Eurocopa de 2000. No sé si fue en Brujas el partido. Eslovenia es un país muy pequeño. Y de repente veías que había mucha más gente. Creo que esto a partir de 2006-2008 ha cambiado totalmente. Pero la figura de Manolo del Bombo era la figura de una hinchada precaria, escasa, pequeña. Entonces él era Manolo, se le veía, se le notaba porque además había muy pocos.
Ya. ¿Tú coincidiste con él, Esteban?
Sí, sí, yo me acuerdo que en la selección entraron al hotel con nosotros. Sí. O sea, estabas tomando un café a la noche y aparecía. Pero fíjate, ahí tuve relación con él, pero antes, mucho antes, aquí los aficionados del Avilés le fichan para animar un día al equipo del Avilés que estaba en segunda división y lo traen.
¿Ah, sí?
Sí, lo fichaban, lo trajeron
Avilés, un fin de semana. El antiguo Ensidesa, podía ser.
Al muro de Zaro.
El Real Avilés Industrial, que fue de la fusión Ensidesa-Real Avilés, y jugaban en el muro de Zaro, Yo no había debutado todavía con el primer equipo. Y ahí lo vi encaramado a la grada, dándole bombo, y lo ficharon los aficionados del Avilés, sí.
Ostras, estáis hablando de fútbol, el Ensidesa debutó Kini. Estáis hablando de fútbol vintage,
Era un equipo que siempre en tercera estaba entre los primeros, disputaba los primeros y con una gran producción de jugadores jóvenes.
Oye, te digo, Kini debutó en el Ensidesa y luego de ahí se fue al Sporting.
Baracaldo Ensidesa podía ser un clásico.
A la miña mal de los aficionados. Yo veía hace poco, esta tarde, en 2017, le robaron el bombo. Cuando estaba en Murcia. Y es que he visto las imágenes de aquel día que lo contamos en Antena 3. ¿Cómo lloraba? ¿Cómo lloraba el disgusto que tenía por no tener el bombo? Y fue la policía la que recuperó el bombo. La policía puso un tuit diciendo, ya tenemos el bombo de Manolo. Es que claro, es que ha sido una institución y un símbolo de España.
Era un tío muy sentimental. Yo lo recuerdo por lo del bombo, pero muchas veces se emocionaba. Sobre todo cuando superó una enfermedad complicada y le volvimos a ver.
Le recuerdo que él no estaba bien físicamente en el Mundial del 2010. Incluso creo volvió a España.
Volvió.
Estaba con nosotros en Potsdam, ¿te acuerdas de Potsdam?
Sí.
Y se volvió a España, pero regresó para la final. Y estábamos preocupados todos por el estado de salud de él.
Sí.
Es que, se le quería, ¿no? Era porque podíamos pensar... Era un buen tipo. Sí,
es verdad.
Sin más, era un
no
tipo...
No tenía enemigos.
Era imposible no quererle, imposible.
Sí, pero que se le podía considerar, a lo mejor, un personaje... un friki, pero no, era, sí, era, bueno, era entrañable.
Fuera, sí, sí, o,
y porque dices, no era, no, cargante, era
un, no, que va, no era siempre...
no era interesada, no, además, o sea, él era, era una cosa de corazón, o sea, sí, no era de voy a hacer aquí buscaba, un negocio, claro, porque...
Y eso que estábamos haciendo de seguir a la selección española durante tanto tiempo, tantos viajes, eso tenía un gasto económico importante, y es verdad que muchas veces tuvo ayuda de la federación, de patrocinadores, tal, pero él se le veía siempre que lo, no, no buscaba ese, o sea, interés en sacar dinero precisamente por eso, no, sino no. Todo lo que buscaba era simplemente por poder estar cerca de la selección y acompañado.
Lo que le gustaba, o sea, que era ver a los jugadores, sí, sí, que sí, le vieran en el campo con el bombo, uh-huh, y luego disfrutar también del ambiente de los periodistas. Sí, él, digamos,
el café, era, la sobremesa le gustaba.
Era un picado de... Sí, le gustaba, sí, estar, sí, allí y hablar y que le dijeran alguna cosa, le dijéramos. Sí, sí.
Mm. Claro, no, él te recibía, yo recuerdo que cuando viajaba...
Hablaba con todo el mundo, además, con el recién llegado, con el, sí, que sí, llevaba muchos años siguiendo la selección.
No, por eso te digo, por ejemplo, era íntimo amigo de Alfredo Martínez. Sí. Que ha cenado con él mil veces en lo que sí, de la selección española y tal. ¿No? Y llegaba nuevo hace, sí, 15 igual, años cuando iba a un partido a un Valencia-Real Madrid, un Valencia-Atleti o un Levante-Atleti, y te recibía allí con los brazos abiertos y te enseñaba todas las fotos que tenía. Y aquí empecé yo. Hoy me recordaba un Bustillo del año. ¿De qué año será esa foto, Bustillo? ¿El 91?
Me acuerdo, y te regalaba un pin y te regalaba...
Mira la gorra que trae... Mira qué gorra trae Ricardo. Sí, mira, esta. Sácale esta foto para las redes, Carmen.
Ay, sí.
Me acordaba hoy mucho porque te regalaba cosas. Fíjate, por eso era tan... Mira, es esta la gorra que llevaba.
El bombo de España.
Esteban.
Sí, sí.
No, mi segundo partido en primera fue contra Valencia, precisamente. Y fueron mis padres y Nuria, que era mi mujer y tal. Y fueron al bar de Manolo.
A la gente que nos ve ahí...
Y les dijo, bueno, pues eso, que era mi familia y tal, les trató espectacular. Y luego, claro, cuando coincidí con él me lo contó, ¿no? Pero sí, les trató espectacular. O sea, era valencianista, iba a ver a Valencia. Pero bueno, aquel día a mis padres, a mi mujer, espectacular. ¿Sí?
Te has traído una gorrilla, pero a él lo que le gustaba era la super chapela aquella, sí, que tenía.
Sí,
vamos.
Sí, sí, sí. Es verdad, sí, sí.
Que era como una parabólica, vamos.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Era grande.
Con, la chapela de... De Manuel del Bombo podías captar Canal Plus y ver los partidos.
Escucha,
ahí mismo.
No hemos localizado a Iker Ruiz, que le está quemando Bustillo el teléfono, pero lo tiene apagado, se ha debido de dormir el hombre. Otro día te lo presento, pero nos avisa Alfredo, bueno, que
si
está bajando.
Estado, ¿qué menos? Sí,
va. Y nos está avisando Alfredo que está bajando San Paoli, así que vamos a ir a una pausa y nos vamos con Alfredo a Barcelona. Pero Julen, así ve el primer día, te has encontrado cómodo con nosotros.
¿Qué tal? ¿Has estado a gusto?
¿Te sientes, sí, arropado? Perfecto.
Muy a gusto, sí.
Somos gente buena, somos gente de fútbol, eso, somos gente eso, amable.
Es solo el primer día, que lo sepas, ¿eh?
Eso
de cortesía, luego ya.
Ha sido claro, eso.
Ponlo en cuestión.
Ponlo que es, asegurola.
Eso somos majos, nada. Ponlo en cuestión.
A ver,
Santi,
menuda panda.
A veces, Julen, discutimos.
Bueno.
A veces discutimos, a veces incluso nos picamos, pero bueno, nada que no suceda en la vida, en el día a día de cualquier futbolero.
Nada, aquí estaremos muy a gusto.
Siéntete libre y esperemos que a gusto. Lo haremos pasar bien. Y lo hemos pasado muy bien contigo en este primer día. A mí es que me hace una ilusión tener en el equipo a Julen Guerrero. Es que fue uno de mis primeros ídolos en el fútbol, claro.
Recuerdo que iba con mi hija recién nacida a ver el Athletic en el Hotel Mindanao cuando llegaba.
Sí.
Y, ¿te acuerdas, verdad? Y entonces,
sí, perfecto.
Y mi hija tenía tres años. Entonces lo fundamental era con una foto de Julen que la firmara. Y curiosamente mi nieto se llama Julen.
Curiosamente no. Y curiosamente es del Athletic, a pesar de que...
Sí, el padre es del Barça.
A pesar de que su padre sea del Barça.
Todo muy bien, pero lo único que le ha hecho un gol Julen ha sido a mí.
¿A ti te lo hizo unos cuantos o uno?
Uno que bueno, alguno. Pero
uno que recuerdo.
Uno en Atlético Madrid porque me echó una bronca Luis Aragonés por ese gol. y me quedó grabado porque, es que me echó una bronca muy grande por culpa del gol de
Julen. ¿Cómo fue?
Por ahí hay un rencoroso ya.
¿Cómo fue que apareció por sorpresa en el área... No, y
eso, apareció y la foto que sacan en el, creo que era en el As o en el Marca, al día siguiente es Julen chutando y yo girando la cara. Y entonces Carlos me dijo un portero, tiene que ser valiente. Bueno,
te la comiste bien. Pues con todos vosotros, oye, que no es que os deje, pero es que está metiendo prisa Alfredo, que ya está sentado junto a San Paoli en un hotel en el centro de Barcelona. Así que vamos para allá, venga, Fer. 7 es un hotel de Barcelona, ¿dónde estás, no? En el centro, Alfredo.
Sí, sí, en un hotel muy céntrico de Barcelona, muy vinculado al Barça, y estoy muy bien acompañado con un hombre de puro fútbol, ¿no? Estaba mirando el historial que tiene el señor San Paoli, es extraordinario, ¿no? Bueno, vivió la época más gloriosa de la selección chilena, ha estado en Francia mucho tiempo, en nuestra España, ha dirigido la selección argentina, Brasil, tiene ahora la residencia, por cierto, en Brasil, y claro, ahora el centro del fútbol está en Europa y ha querido venir a Europa a empaparse de esta liga española, de la Champions League. Ayer vivió directamente ese apasionante partido Inter Fútbol Club Barcelona y va a disfrutar, yo creo que todavía algunos días por aquí por nuestras tierras. Está ya con vosotros el señor Sampaoli.
Jorge Sampaoli, buenas noches, mister.
Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal por Barcelona?
Bien, bien, disfrutando a este equipo que realmente me gusta mucho ver y quería verlo personalmente en el campo. Y bueno, me dejó mejores sensaciones inclusive viéndolo en el campo que viéndolo por televisión.
Hoy llevamos, yo creo, todo el día todos hablando del partidazo de Lamine Yamal. Un entrenador que tenía muchas ganas de ver al Barça en directo, ¿cómo vio a Lamine ayer? ¿Hoy también ha estado todo el día hablando de él?
No, bueno, sí, la verdad que sorprendido con la frescura. Me hace acordar mucho a Neymar. En sus comienzos es un jugador que tiene una frescura, una naturalidad y una libertad que hoy muy pocos jugadores tienen, en el sentido de que no tiene ningún tipo de presión. Y bueno, esa capacidad y esa libertad lo hacen un jugador extraordinario.
¿Dónde vive? Decía Alfredo, ¿en Brasil tiene su residencia?
En Río de Janeiro, sí, porque mi último paso en Flamengo, mis hijos son de ahí, entonces me radiqué ahí por un tiempo.
¿Y qué tal se vive en Río?
Oh, muy bien, se vive bien. El fútbol no tanto, porque en Brasil hay mucha histeria, en definitiva, y no se puede disfrutar mucho del juego en sí. Hay muchos partidos, pero poco fútbol, entonces me quise escapar un tiempo para ver un poco de fútbol.
Mire que hubo varios españoles, bueno, Marcelo ha acabado allí su carrera deportiva, pero también Juanfran, por ejemplo, jugador del Atlético de Madrid, decidió irse a Brasil como último equipo, pero no se acerca todavía en Sudamérica al fútbol argentino ni de lejos, por ejemplo.
No, lo que pasa es que en realidad se ha generado hoy con la cantidad de partidos que tienen los futbolistas y la exigencia que tienen. En Sudamérica la exigencia es mucho, muy, muy grande, mucho mayor. Y por ahí no tienen la libertad de expresión que tienen acá estos jugadores que yo vi del Barça o de Paris Saint-Germain, que son jugadores que tienen que han sobrepasado los niveles de presión y pueden disfrutar del juego.
Yo le vi el otro día a Sampaoli en Sevilla, porque estaba allí para ver la final de la Copa. ¿Cómo fue la vuelta a esa que fue su ciudad en un par de etapas como entrenador?
Sí, fue lindo, lindo volver siempre. Tengo grandes recuerdos a esa ciudad y bueno, volver ahí para ver una final, volver a ver a gente amiga, estuvo muy interesante. La verdad que es una ciudad que yo quiero mucho.
Hablando de Sevilla, ¿se arrepiente de esa segunda etapa? ¿De haber vuelto al Sevilla? No.
No, mire, porque hubo un momento, nosotros llegamos con un Sevilla casi
colista.
Último, colista en la Liga, último en la Champions. Lo dejamos en semifinales de Europa League, pero bueno, era difícil en el contexto de crisis que había, pero después terminó siendo campeón de la Europa League. Hubo partidos que fueron bastante interesantes, donde tratamos de liberarlo de la presión que tenía el equipo, pero fue bastante difícil. Y hoy sigue viviendo lamentablemente el mismo proceso de crisis que no ha podido superar.
Sí, no ha salido esa crisis, por eso le decía, se lo pidieron casi como un favor.
Sí, yo no iba a venir porque imagínense que yo me había ido de Marsella saliendo vicecampeón porque quería mayores aspiraciones, pero cuando me llama Sevilla era muy difícil tomar ese desafío en ese momento, pero yo debía un favor también al club porque me había dejado ir a la selección argentina y bueno, hice lo que realmente pude en ese club en ese momento.
Y ahora, por lo que le escucho, sigue al Sevilla como lo está viendo esta temporada, que está sufriendo también.
Sufriendo y bueno, y también a mí me pone muy triste porque es una institución que, ya te digo, en 2017 cuando estuvimos fue un torneo muy bueno, con compitiendo con el Real Madrid y el Barcelona palmo a palmo mucho tiempo en la Liga y jugando una gran Champions. Y ahora verlo ahí peleando otra vez la baja en otro año consecutivo, la verdad que me pone muy triste.
Sí, es casi un club en autodestrucción últimamente.
Sí, totalmente. Se ha autodestruido de una forma que bueno, que su historia no merece, ¿no?
¿Y en Champions qué le sorprende, mister? ¿Qué le ha sorprendido, por ejemplo, en esta edición? Se ha quedado fuera el City de Guardiola muy pronto, después de un...
Sí, bueno, yo creo que en Champions lo que más disfruto es que llegar a la final el Barça y el Paris Saint-Germain, más allá de que el Barça tiene una complicación y bueno, y el París también, pero son equipos que sería una gran final desde el punto de vista de lo que a mí me agrada como juego. Dos equipos valientes que no ceden el protagonista nunca, que no están cerca de la espera, sino de protagonizar siempre. Ojalá que se dé esa final para poder inclusive asistir y disfrutarla, ¿no?
¿Va a estar con Hansi Flick, ahora que nos contaba Alfredo que está por Barcelona?
No lo sé todavía, porque por ahí tengo un viaje intermedio, pero aparte se sé muy bien que me gustaría verlo al profe, pero no sé si él tampoco tiene, seguramente tendrá mucho estrés en estos momentos, muchas dificultades que resolver, tiene partido ahora fin de semana, la revancha en el martes, y si aparece el espacio y la oportunidad, sería importante para mí.
Cuando los entrenadores están sin equipo, acostumbran a visitar a clubes, a ver entrenamientos, a visitar a colegas. Es bastante normal esto en los últimos años. ¿Lo hará por Europa? ¿Aprovechará este viaje para visitar alguna ciudad más?
Sí, inclusive tenía pensado pero bueno, con estos problemas de que hubo con el apagón y todo eso, se modificaron algunos planes. Debía haber por ahí la final de la Copa de Asia. También ese fútbol me llama la atención porque también es un fútbol que está creciendo mucho, que hay mucho amateurismo todavía, que no hay tanta contaminación, y ha crecido de una manera, inclusive en el Mundial de Clubes seguramente va a haber alguna sorpresa asiática que haga competencia con los mejores del mundo.
Bueno, por ejemplo, hoy hemos conocido que Lopetegui ha firmado como seleccionador de Qatar.
Sí, me pone contento por él, porque es una persona que trabaja mucho, que siente mucho el fútbol y bueno, seguramente aportará toda su experiencia ahí.
Esta semana estamos hablando mucho de Ancelotti. ¿Cómo valora usted al entrenador del Real Madrid?
Bueno, el valor de Ancelotti lo tiene por sí solo. Es decir, más allá de que este año tuvo algunas dificultades para repetir lo del año anterior, es una persona que le ha dado mucho a ese club. Ojalá que se lo trate con el respeto que merece.
Hablaban desde el Barça, del PSG, que les gustaría verles en la final. ¿Reconoce un entrenador reconoce el sello, por ejemplo, de Flick en el Barça o de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain?
No, totalmente, sí. Sí, totalmente. A lo mejor con diferentes características relacionadas a la forma de juego posicional o de juego, inclusive de movimientos que tiene el Barça diferentes, pero que son dos equipos que priorizan el juego y quieren el balón, porque por ejemplo Inter ayer lo que hizo es no querer el balón, o sea, lo que quería era que el balón lo tenga siempre el Barça y tratar de encontrar algún espacio de transición para que, bueno, que tuvo la posibilidad de en el primer tiempo acertar dos veces y en dos llegadas, donde el Barça tuvo 10 chances de gol y convirtió también dos.
¿Cuál es el próximo partido que va a haber San Paoli? Porque será sinónimo de partidazo, porque fue un partidazo la Copa del Rey de Sevilla, que vi en directo, fue un partidazo el Barça-Inter de ayer, donde también estuvo el exentrenador del Sevilla y de Argentina. ¿Cuál es el próximo para estar atentos?
No sé, espero poder ir al partido del martes y después volverme y ya digo, tengo que modificar un poco mi panorama con respecto a que quiero ir a ver algún partido a Saudi o a Emiratos para ver un poquito cómo es el fútbol ahí.
¿Qué quiere hacer ahora San Paoli? Su último paso ha sido por el fútbol francés, por el Stade de Reims. ¿Dónde le gustaría volver a los banquillos? ¿Le gustaría volver a los banquillos?
Sí, no. Siempre esperando que salga algún proceso en el cual yo pueda tener la posibilidad de elegir los futbolistas de acuerdo a la idea que o a mi sentir futbolístico y no llegar a mitad, porque cuando se llegan a lugares en crisis por ahí, salir de esa sentencia es muy difícil. Y entonces ya las viví tanto en Sevilla como en Rennes, entonces no las quiero volver a vivir.
¿En la Liga, mister? ¿En la Liga?
Ah, en la Liga, bueno, ojalá, siempre la Liga Española la conozco muy bien, ya te digo, la estuve dos veces y es una liga que siempre da la posibilidad de ver, de tener buen fútbol y también, bueno, Francia me fue muy bien y también es una liga diferente, entonces ver en qué lugar uno puede volver a intentar estar presente por Europa.
O sea, que su carrera es tan larga, fíjese, desde casi se hizo, tocó el cielo, entiende, con la selección de Chile cuando ganó la Copa América, aquella etapa maravillosa también en el Mundial.
Sí, claro, sí, ese equipo era, bueno, a veces cuando uno coincide con generaciones, como yo coincidí con Chile, para nosotros era más fácil. Nosotros ganamos la Copa América después de 100 años, eliminamos a España del Mundial, a España siendo el último campeón del mundo en el Mundial de Brasil,
sí.
Jugamos un gran Mundial.
Nos acordamos.
Sí, y ese equipo era un equipo que era una generación dorada porque no tiene ningún tipo de complejos. Es como estos chicos del Barça ahora que hablaba antes, no tienen ningún tipo de complejos, seguramente van a ir a jugar a Italia de la misma forma.
¿Y en qué fue diferente después la etapa con Argentina?
Que bueno, que cuando uno llega a un lugar donde las cosas están muy, como te decía antes, cuando uno llega a un lugar en crisis, Argentina estaba fuera del Mundial, clasificamos la última fecha, todo era sufrimiento, es muy difícil generar alegría cuando están esos aspectos de dificultades que hoy, ya te digo, son sentencias que de las cuales no se vuelve.
O sea, cuando un equipo, por ejemplo, se cae acostumbrado a ganar, ¿no? Y recordábamos ahora el Sevilla, pero a Argentina le pasó en una etapa también. Bueno, el Manchester City, antes hablaba de Guardiola y el City, usted trabajó con Juan Malillo.
Claro.
Que es ahora el segundo de Guardiola. ¿Se puede levantar un equipo que ha sido campeón, que ha caído? ¿Lo puede? ¿Es capaz de hacerlo el mismo entrenador?
Ojalá, yo creo que el gran desafío de Pep, que ojalá le resulte porque es un gran entrenador, lo pueda superar. Creo que va a tener que tener muy bien clara los jugadores que representen el próximo paso en ese equipo, porque evidentemente lo mismo que le pasará al Madrid, a ver cómo...
O sea, lo dice por hacer una revolución.
Claro, tiene que volver a hacer una revolución que tiene que ver con nombres propios y con que coincidan muy bien lo que hoy ha logrado Luis Enrique en el París o eventualmente Flick acá en el Barça.
¿Cómo lo ves, Alfredo?
Sí.
¿Lo ves tranquilo? ¿Lo ves...? Yo sí, lo veo sí. Con mucha fuerza para... iba a decir, se está acabando la temporada, pero para coger un equipo aquí en agosto.
Sí, evidentemente, a él le ilusiona, tiene una experiencia enorme, un bagaje extraordinario y sobre todo me comentaba que está evolucionando muchísimo el fútbol, ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos, ¿no, señor Sampaoli?
Sí, totalmente, para mí un fútbol, para mí hay oye, el espectáculo de anoche o el de la final de la Copa del Rey habla de que la evolución del fútbol es muy grande, muy grande. Yo creo que el tipo de espectáculo que se vio o que pude ver habla de que esto sigue modificándose, sigue siendo un espectáculo que realmente agrada mucho y sinceramente eso motiva para seguir a la par de este crecimiento.
Pues aquí estaba el señor Sampaoli para lo que queréis.
Bueno, antes hablaba de Asia y el fútbol asiático, mister. ¿Arabia Saudí le ve futuro a largo plazo o cree que será un boom como lo fue China en algún momento, como lo fueron otras ligas o otro fútbol que duró muy poco?
Sí, yo creo que sí, dependerá mucho de que eso tenga una programación adecuada. Yo creo que, por ejemplo, hay muchos equipos de Emiratos que tienen la base de selección de Emiratos, tienen la base los equipos egipcios o los equipos de Uzbekistán. Son equipos que tienen una base de selección propia muy interesante, de jugadores muy interesantes. Entonces no es que solamente son las incorporaciones o las estrellas que llegan ahí. Yo creo que hay jugadores, aparte la globalización ha generado que todo se empareje. Entonces y hay un crecimiento en todos los lugares que si los lugares que antes marcaban tanta diferencia no se acomodan a la realidad del fútbol actual, seguramente lo veremos ahora en el Mundial de Clubes.
Por ejemplo, usted, Ancelotti... le recomendaría, si tiene dos opciones y las tiene encima de la mesa, irse a Arabia Saudí a entrenar a un equipo con mucho presupuesto como el Al Hilal o coger a la selección brasileña, que es una ilusión, pero también un reto mayúsculo, porque si te sale mal, pues...
Sí. Bueno, Pero aparte son diferentes, son trabajos distintos. El trabajo de selección que a mí me tocó vivir y el trabajo del día a día son diferentes. Ser un seleccionador es muy diferente a ser un entrenador. Porque el entrenador de selecciones tiene muy poco tiempo a los jugadores, tiene que elegir un bagaje de y tiene que coincidir con una generación. Por ejemplo, Brasil hoy es una generación de futbolistas que tiene ausencias que históricamente no tuvo. Centro delantero, medio centro, laterales. Bueno, y es una generación que tiene sobrepoblada algunos lugares como los extremos y tiene falta de opciones en determinados lugares.
O sea, ¿puede ser una trampa para él?
Puede ser una trampa seguramente o complicado, pero bueno, él tiene mucho más experiencia que yo como para poder resolverlo. Seguramente tendrá, él elegirá la opción que más le convenga para desarrollar lo que más quiere. Pero seguramente son opciones totalmente distintas. También con el presupuesto que tienen en ese equipo de Arabia, en Al Hilal, puede generar un equipo que pueda competir tranquilamente con cualquier equipo de Europa.
Dos preguntas. ¿A qué jugador le gustaría entrenar a Sampaoli?
No sé si entrenar, sino compartir con él el día a día, de verlo todos los días. Yo imagínense que estuve viéndolo a Messi todos los días, pero llamaba al Pedri. Pedri me parece un jugador fuera de serie.
Y la otra, nos dio el disgusto efectivamente en Brasil en 2014 con la selección, y a esta selección campeona de Europa, ¿cómo la está viendo a España?
Muy disparada, diferente, muy muy parecida a lo que es el Barça hoy. Yo creo que la selección argentina y la selección de España están por encima hoy, de muy lejos del resto.
Mister, da gusto tener una conversación de fútbol con usted. Que le sea muy grata la estancia en España, que la aproveche y que le veamos entrenando muy pronto. Le agradecemos estar esta noche en Onda Cero a estas horas y con Alfredo ahí en el centro de Barcelona. Muchas gracias.
No, le agradezco a usted. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, Alfredo.
Alfredo, da gusto contigo. Hasta el 1 de mayo. Ya te puedes ir a casa a estas horas a descansar y aprovechar Alfredo, lo que queda de madrugada.
Alfredo honra este día de trabajo trabajando.
Sí, señor. Abrazo, el sábado te veremos en Valladolid. Adiós.
Claro que sí, ha sido un placer. Hasta ahora. Chao.
Radio Estadio.
Puntillo.
Más cosas. Mira, hablábamos al principio del programa de la Europa Liga. El Atlético se queda sin final. Si no remonta en Old Trafford, que lo tiene muy difícil, fíjate la final que puede haber Manchester United-Tottenham, los ingleses en Bilbao. Más de 60.000 ingleses que se pueden juntar en
Bilbao. Que va a ser en Bilbao la final.
Exacto.
El Tottenham lo tiene muy de cara y el United también.
Por eso digo que lo que se presenta. Mañana hay más fútbol. Empieza ya una nueva jornada en Primera División. 9 de la noche, Rayo Getafe. También en segunda, 8 y media, Córdoba, Cádiz. Hemos conocido hoy también que para esta próxima jornada, Gil Manzano, en el Real Madrid Celta, el próximo domingo, 2 de la tarde. Ha habido fútbol femenino hoy en la Liga F. El Fútbol Club Barcelona tenía un partido retrasado porque tuvo que jugar Champions la semana pasada. Ha jugado hoy, ha ganado 2-0 en campo de Levante Badalona. Y ahora mismo en la clasificación sigue líder, pero con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. También es oficial que Julen Lopetegui es nuevo seleccionador de Qatar. Ha viajado ya, ha firmado para las dos próximas temporadas. El debut previsto para el día 5 de junio contra Irán. El objetivo, clasificar a Qatar para el Mundial del 2026. Y ayer hablábamos, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se quedaba fuera de la Champions asiática. El Inter de Miami se ha quedado fuera de la Champions de la CONCACAF. O sea, ni Cristiano ni Messi van a poder conseguir una nueva...
Los de Cristiano, ¿verdad?
Sí, porque es que tuvo una ocasión él solo para...
En el último minuto.
No sabe ni cómo la falló.
Sí,
le tenía que dar con la izquierda y no...
Se le quedó el balón un poco alto y la falló. Pues bueno, el Inter de Miami y de Messi, como digo, también fuera de la Champions de la CONCACAF, después de pedir 1-3 con el Vancouver. En el Mutua Master de Madrid, hoy en el partido más interesante, Ruth ha ganado a Medvedev. Ha habido partidos de cuartos de final. Las semifinales serán mañana, 4 de la tarde, Cerúndolo contra Ruth, y a las 8, Draper contra Musetti. Y se han jugado las semifinales femeninas, Coco Gauff, que ha ganado a Swiatek, y Sabalenka, que ha ganado a Svitolina. Mañana, la final femenina, Coco Gauff contra Sabalenka.
Y nosotros volvemos el domingo. El sábado habrá Radio Estadio, el domingo habrá Radio Estadio, y nosotros volvemos en el último tramo, el domingo, 11:05.
Y que los Lakers han quedado también eliminados de la NBA, ¿eh? Sí, con LeBron James, con Doncic. Minnesota ganó la pasada madrugada, y ahora la duda es, ¿seguirá jugando LeBron en la próxima temporada?
Yo creo que no.
Oye,
yo creo que no.
Que ha debutado Julen Guerrero en Radio Estadio anoche.
Está mal, y no será el último.
Claro, por eso el debut es el primero.
Radio Estadio anoche va para arriba. Hoy Julen Guerrero, ¿y quién será el próximo? Pues ya veremos.
Y el próximo domingo estará Julen también, después del Derbi Vasco.
Hablamos el domingo. Adiós, sigan en Onda Cero.